Televisión, videojuegos, actividades de por esto.
Hola, bienvenidos al Final se mueren todos.
Hola.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Estamos aquí con Pablo Machado, el Machos.
Episodio 130, iba a ser 139.
Wow. Qué poderosos andamos.
139 episodios ya, güey.
139. Yo soy Warson, conmigo está Warvin.
¿Cómo están?
El Machas.
Buenas noches.
Y Rodrigo, el Hipos, perdón.
¿Qué onda? Buenas noches. Solo falta Chava. ¿Dado quién se fue a ver, Machas? Tú dinos.
A Mumford and Sons.
Mumford and Sons.
Tun, tun, tun. No, pues que se la pase bien.
Tun, tun, tun.
Quiero pensar.
Bueno, según nosotros está escuchando el soundtrack de Ad Astra, pero yo no escucho ni madres, pero bueno.
¿Cómo la gente que no se presentó a verla?
Ah, ya, ellos, I will wait.
Pero bueno, empezamos con el box office.
Está Mumford and Sons ahorita, Chava, ¿verdad?
Sí. Es lo que
acabamos de decir. Sí, lo escuché. Ay, bueno.
En quinto lugar, Hustlers.
Sí, Hustlers. ¿Qué es Hustlers? Es como...
Esta película con Jennifer Lopez, con Stan Wu.
¿Cómo está traducida esa?
Creo que... Ay, creo, ¿no? Las estafadoras.
Las perras de Wall Street.
¿Embusteras?
Las estafadoras de Wall Street.
Estafadoras. Que salió... Lo comenté la semana pasada, no sé si lo comenté. Salió la mujer original a decir que realmente Jennifer Lopez no la...
representa.
No la representa. Que realmente si le hubiera gustado a alguien... Que sí sale Cardi B. Si hablamos de Cardi B.
Ah,
que
sí, sí, sí lo mencionaron. Que Cardi B, que Cardi B hiciera una prostituta hiciera... de verdad.
Era tebolero, tebolero.
Puede ser prostituta,
tebolero. No,
hay una línea muy delgada.
Hay una línea muy delgada. Pero sí, por ahí, todo un éxito Jennifer López, que casi... está en la voz, en la punta del pedo ahorita.
Sí, como que volvió a tomar su segundo auge esa mujer, ¿verdad? Bueno, está buena la cabrona.
Está espectacular, pero... sí. Y salió otra vez en el desfile ahí de Versace, con su vestido aquel viejito como de jungla que había sacado en algunos premios en TV de hace muchos años.
De hecho salió, vi un meme que era como... ese vestido en cuatro etapas diferentes.
Está más bueno ahorita que cuando se lo puso originalmente. Sí. Perdón.
Fue Jeremy Renner el que se le quedó viendo así como que bien cabrón con ese vestido.
Pero bueno, casi 17 millones.
Pero todos somos Jeremy Renner.
Y tiene, se supone aquí en la página de Cinemex, dice 22 de noviembre.
¿Qué?
El estreno de
la película. ¿Se estrena? Verde.
Aquí. Las estafadoras de Wall Street.
¿Por qué nos estamos tardando tanto en estrenar?
No sé, pero es la mejor taquilla en un mes, ¿eh?
Sí, por eso digo.
Bueno, no, en septiembre, ya cuando salía IT. Sí, fue bueno.
Sí, después en cuarto lugar está precisamente IT, capítulo 2.
Con sigue sumando.
17 millones, ahí sigue sumando. Ya en Estados Unidos va a llegar a los 180.
No. Obviamente no llegó ni cerca...
No,
lo que hizo el capítulo 1. Este capítulo 2 tiene 386 millones. Excelente cantidad, de fantástica y espectacular, güey, a comparación de lo que había hecho o cualquier película de terror.
Ah, claro. De hecho, estaba leyendo una nota que Stephen King le agradó bastante el cambio que le hicieron a Richie Tozier. Uh-huh. Esta parte de su sexualidad. Y se me hizo interesante porque normalmente... King es muy celoso de sus adaptaciones.
Fíjate que respetaron mucho a King en la adaptación. Lo incluyeron mucho en el proceso creativo. Y por lo mismo el cambio, por lo mismo le gustó mucho lo que fue. Y por lo mismo, digo, se habla de una tercera parte que esperemos no la hagan. Pero para continuar la historia mitología sobre no tanto Pennywise, sino It, como el eso.
Sí, o sea, como que esta tradición de los 27 años, ¿no?
Sí, claro.
Okay.
¿Y de dónde viene? Y bla, bla, bla.
Sí, ojalá y no, porque es como la de Doctor Sueño. La voy a terminar viendo, pero creo que
no
hubieran sido
decíamos,
bueno dejar El Resplandor sin tocar.
El otro día Chava y yo estábamos analizando que pues realmente Beverly tiene El Resplandor, porque ella puede ver la muerte de todos. En algún punto cuando ella se vio a las esferas estas, tiene ese don como El Resplandor. Pero, pues, obviamente no existe esa conexión porque, pues, no. El Stephen King verso no existe aún.
No mames, estaría cabroncísimo si
es un no, universo. No, sí, lo habíamos dicho con Dark Tower.
Terrorifiquísimo. Pero bueno.
En
tercer lugar.
Tercer lugar.
Rambo.
Rambo.
Bien. Last Blood.
Objeto de críticas del fin de semana.
La verdad es que yo tengo amigos muy fans. No creo que la hayan ido a ver porque pues, no es como que urja. Pero Rambo Last Blood tiene 28% en Rotten Tomatoes.
¿A alguien sí. le urgirá ver Rambo?
Yo en creo algún que cuando momento te gustan la las películas de acción, debe de haber alguien así como que, ¿no?
Un saludo a Max.
Mi papá es muy fan ¿sí? así de películas de acción exageradas. Wey. Digo, gracias a él vi todas las del Ninja Americano. Y,
ah, no. Mi abuelo era también fanático de Charles Bronson.
Charles Bronson, esas, sí, ¿no? todas las de Charles Bronson la encanta.
Pero siempre eran en televisión, jamás lo vi como de, no mames, ya va a salir. No, sí,
no. Es que era como que era otro momento, ¿no? También, digo, por la educación de las personas o la forma de que eran, se esperaban casi que salieran en la tele y ahí se sorprendían en el Canal 5, ¿no? Pero bueno, 28% en Rotten Tomatoes, con un score de audiencia de 84%, la gente quiere a Rambo. Uh-huh. Entonces digo, obviamente la crítica no, dicen que por ahí habla español de repente y que habla horrible, güey. Que habla tan mal que te sorprende cómo la otra persona se supone que la entienden.
Si el Adrian le salía mal desde Rocky, imagínate en español. ¡Adriano! ¡Adriano!
Adrian.
Pero bueno, sí, segundo lugar,
casi igual tiene algún millones, síndrome después.
Que por cierto, el escritor dijo que estaba avergonzado de la película.
¿Quién? ¿De Ad Astra?
No, de Rambo.
El escritor de Rambo First Blood.
Ok.
Y Ad Astra, por otro lado, que pues está muy positiva la crítica y todo. Nomás no sabíamos que no era una película que iba a ser así como a que taquillera soy.
Nadie la veía venir.
Pero sí, nadie veía venir el primer lugar, güey.
Pero a Ad Astra no se le dio tanta publicidad, según yo.
Fue bastante bajo.
Como que dijo Brad Pitt, ahí uh-huh. les voy.
Yo sí tengo muchas ganas de ir a verla, he escuchado cosas interesantes.
El score de la audiencia, el score de la crítica es 83%, el score de la audiencia 42%.
Wey. Verde.
Es que la gente no lo entiende.
Y tiene, sí, pues igual.
A lo mejor creyó que iba a haber Armageddon, uh-huh. o que iba a haber...
Dicen que la onda familiar y eso está bien, nada más que sí es confusona en otras ondas.
Pues habrá que verla.
Está confusa. Sí, hay que verla.
Tengo curiosidad.
Vamos a verla.
Más que Downton Abbey, nuestro primer lugar, tengo mucha curiosidad.
Downton
Abbey, 31 millones, la película.
Superó expectativas.
No he conocido persona que no me recomiende esa pinche serie.
Mi mujer la vio toda y dice que está buenísima. La verdad es que yo no la aguantaba, güey.
Sí, como el segundo o tercer episodio. O sea, sí está interesante, pero al mismo tiempo decide... Es muy cansada y muchos títulos.
¿Pero de qué trata? O sea, yo vi un capítulo una vez en un camión y ya, güey.
O sea, Downton Abbey es...
como la propiedad, ¿no?
Downton Abbey es una propiedad de una familia súper rica, güey, de aquel tiempo. Y todo el mundo vivía ahí y la gente del pueblo los atendía y tenían sus mayordomos y toda la gente que vivía ahí en la casa. Y era un casón, no.
Eran aristócratas.
Okay.
Sí, o sea, tiende a de esos de 28 recámaras.
¿Y cuál es el conflicto en sí? Tanta mierda que hay en la casa.
Ajá, no.
Sí, o sea, es muy cosa política y narra mucho los eventos también de la época. Empieza con el hundimiento del Titanic, la Primera Guerra, etc. Oh, okay.
Lo que los afecta, la economía se va a la mierda en algún punto.
O sea, la familia o al core del elenco lo afecta el contexto de la historia.
El contexto. Okay. Y se encuentra disponible en Prime Video.
¿Downton Abbey la película?
La serie.
Sí, Downton Abbey, sí.
¿Cuántas
sí.
temporadas son?
Están hasta, vale. Está hasta la sexta en Prime Video, creo que van más.
Ah, sí. O sea, ¿sigue?
No.
No.
O bueno, ser. Creo que fueron más, no estoy seguro, okay. A ver.
Según yo no.
Tampoco, pero en Machas que nos da la información. Sí, yo me acuerdo que mi mujer lo veía.
¿Habrá una segunda parte de Downton Abbey?
De la película. Creo que la película le dio como cierto cierre.
Fueron
y era
seis,
como la idea.
Fueron seis temporadas.
Entonces es como la de Sex in the City, ¿no?
Sí, 52 episodios.
Seis temporadas, 52 episodios y una película.
Y están las seis en Prime Video, entonces está completa.
Six seasons and a movie.
Six seasons and a movie. Como bien. Le gusta HBO.
Bien por ellos.
¿Qué tal los de HBO?
Bueno, y ya hablando... De noticias rápidas, hablando de temporadas fallidas y caídas. Netflix anunció que Glow regresará para una cuarta y última temporada. Habíamos hablado que estaba chafona, güey. La tercera, la verdad, la sentimos muy lenta.
Yo no la
Chava y
nada.
Yo la vimos.
Solo vi la primera.
Chava y yo la vimos y la verdad sí, yo creo que sí tienen que cerrar con la cuarta. No está mala, pero yo creo que sí perdió audiencia y ya no... O sea, ya no tendrían como tela para dónde cortar.
En tu opinión y al momento, ¿cuál sería el orden en el que pondrías las temporadas?
La primera temporada es la mejor, sin duda. La segunda, o sea, uno, dos, tres, tal cual.
Ajá. Y también varias de sus actrices ya están como...
No, y van a dar el brinco, muchas.
Betty Gilpin.
Está llamando la atención para She-Hulk, que es una de las actrices. Obviamente, pues ya digo, estaban el cuate hecho, que sale, el que es el director, va a salir en Joker.
Betty Gilpin iba a salir en esta película de Universal que ya no sacaron, la de The Hunt.
Ah, ella es la principal de The Hunt, sí, es cierto.
Que ya es no se ha sabido. Es una
tontería, güey, esa madre, pero bueno, está bien. Uh-huh. Pero bueno, en otras noticias rápidas.
Si me va a hablar tanto de Glow, porque la ponen noticias rápido. No. Además, Kit Harington ahora en los Emmys reveló que no ha visto la octava temporada de Game of Thrones.
Muy bien, bien por Kit Harington. Qué mamada, güey. Bueno, me imagino que debe de pasar mucho, ¿no? Uno, cuando eres como artista, eres muy la autocrítica es muy fuerte y prefieren.
Y hacer también, su también estaba recluido en un sanatorio mental,
de alcoholismo, ¿no?
Entre alcoholismo y estrés y así, se tuvo que internar.
Ay, pues qué bueno que se quiera. Ajá, me cae bien. Sí. La verdad es que me cae muy bien.
Aparte, un güey que se llama Jared Padalecki.
Jared Padalecki, uno de los hermanos Winchester.
Más respeto, por
favor. Ese vato.
Un vato.
Uno de los hermanos Winchester en Supernatural.
Va a intentar y va a fracasar intentando llegar al nivel de Chuck Norris en un reboot de la serie de Walker, Texas Ranger.
Chuck Norris. Esa serie van a ser muerta.
Al tiene que comer después de que termine Supernatural. Okay.
Pero no mames. Es como...
ahí quiere escalón.
Exacto, oh, exacto. El vato ya se cree superestrella. Jamás
eso está súper interesante, güey. Porque la verdad es que.
¿Saber de emociones?
Habla bien de que pudo haber agarrado muchos chambas si hubiera dejado Supernatural desde hace mucho, güey.
Si no hubiera dado 20 temporadas, ¿cuánto duró?
¿Pero quién es, el güero o el moreno?
El güero.
Okay.
El greñudo. Salen muchos.
Los dos
varios,
son güeros.
No son porque son güeros, hermanos. Nomás porque tú eres bien color, así como tierra, macho.
En otra noticia. Bob Odenkirk.
Pero güeros no son, es como si me dijeras que yo soy güero, güey.
No, pero el otro es castañón,
Sí, es que
el
machazo es taquero. Sí, velos el cabello, güey.
El machazo es taquero, es lo que no sabe...
Ah, el macho está claro y a todo mundo.
¿Qué le sirvo, güero?
A todo mundo más clarito que le dice güero.
Los dos son güeros, pero ya.
Pero bueno, Odenkirk.
Sí, mejor para conocido CBS, como, Walker, Texas Ranger. Ya.
¿Ya?
Okay. Ya.
Va a protagonizar una película que se llama Nobody.
¿Quién es Bob Odenkirk?
Es el de Better Call Saul.
Protagonista de Better Call Saul. Ya me hartaron, ya los muteé a todos de la verga. Va a proponer una película para Universal que está súper interesante. Se llama Nobody. La dirige Ilan Neischuller, que es el director de Hardcore Henry. La escribe Derek Korslad, que es uno de los coescritores de John Wick. Y la produce el mismo Odenkirk y David Leitch, que es director de Deadpool 2 y de John Wick 1.
Yo le piqué a todo. Sí. Ya aprendí a desmutearme.
Se ve bastante interesante ese proyecto.
Sí, se ve bastante interesante. Uh-huh. Va a ser algo... Además, algo como un poco fuera de lo que nos tiene acostumbrados. Tanto en comedia como en el mundo de Breaking Bad.
Se enfrentará a un par de invasores.
O sea, a su casa. Se tratan de meter.
Ah, okay. Es Home Invasion. Son tensas, ¿eh? Son de mis peores pesadillas.
Al invasor,
sí.
Qué bizarro.
¿Cómo te acuerdas de esa película? No, la que era un extraterrestre, ¿cómo se llama?
Dos invasores que matan a su perro y se roban su coche.
Por eso es del escritor de John Wick.
Ahora,
sí, ¿de dónde me suena familiar esa historia?
Es que eso no está allá.
Este fin de semana se celebró el 25 aniversario de Friends.
Toda la semana estuvo el...
Sí, pero fue el domingo, el día que hace 25 años, en el 94.
De hecho, se prendió la señal de frente. Ah, no, va.
Y como pregunta, a mí me gustaría saber si la han visto, cuál es su capítulo favorito.
No mames, soy un verguero. Pero a mí el que me gusta mucho es el que se come el pastel Joey. El que hace Rachel pegado.
¿Vieron los lo que pasaba en Google si buscabas los nombres de cada personaje. Estuvo bien chido, güey.
Se le pega el libro.
I'm not even sorry.
Ah, sí, cierto. Meat.
Good. Ah, o el que también es buenísimo, el de Joey Doesn't Share Food. Es muy bueno.
Era parte de su del... ¿Cómo les llaman cuando son los en Google? Bueno, doodle. Tienen... ¿El qué?
Doodle.
Bueno, no el doodle. Tú buscabas en Google, en el search, y te salía un silloncito, te salía ciertas cosas. En el de Joey salía comida en toda la pantalla, bueno, pedazos así como cositas, salían unas manos y decía, Joey doesn't share food.
Es buenísimo eso, porque cuando llega la chava y se come todo el pastel, que le dice, valió la pena totalmente.
Si buscabas,
I'm not even sorry.
Si buscabas Ross Geller, salía un silloncito y le tocabas y decía, pivot, y la pantalla giraba, pivot, y la pantalla giraba, estaba muy cagado.
Hubiera sido mejor que dijera, we were on a break. El de
Unagi también es muy bueno.
Ah, sí.
O el de...
No, la verdad es una serie que siempre está ahí como para hacer ruido de fondo.
Sí.
Mi mujer la pone cuando se pone así como sí. A doblar la ropa o algo así siempre, güey.
La otra vez pensé que visto... solo yo le hacía, pero varios amigos me han dicho que es... Pon una serie que no vas a ver, solo necesitas escuchar, ese es Friends.
Puedes posiblemente Los Simpsons, pero no existe en un streaming.
Prefiero How I Met Your Mother... Porque de Friends hay como muchos capítulos que no soporto. Sobre todo todo lo del...
A mí se me pierden unos...
La ruptura de Rachel y Ross.
Ah, esos no, de la playa.
No, sí, lo soporto. No.
Ah, el de que se rapa la mujer y
final
eso.
De la tercera, principios de la cuarta, creo que es...
No, ya es súper lejos.
Pero mira, la verdad es que es una serie tan trascendente, güey, que la diferencia de edad con el Manchester, entonces el Manchester sabe perfectamente de Friends. Y ya es una serie que terminó. ¿Hace cuántos años?
En 2004. Casi.
Yo la empecé a ver en
¿cuántos
2010?
Años tenías en el 2004, güey?
Manches, 8 años.
Ahí está, güey. O sea, la verdad es que, digo, sí es muy trascendente.
Sí, aparte tuvo su spin-off.
Hasta cierto punto, digo, obviamente How I Met Your Mother para los... Para nosotros de edad. ¿Sí?
¿Te acuerdas de Mad About You?
Sí.
Salía Úrsula de mesera sí, la...
Pero no es un spin-off.
Perdón, no. Crossover.
Sí. Ah, te entendí del de Joey, el fallido spin-off.
Ah, Friends. Sí, también tuvo un spin-off donde Joey estaba en Los Ángeles, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, Matt LeBlanc nunca hizo más cosas. Bueno, hizo...
¿Cómo no? Lost in Space.
Lost in Space.
Top Gear,
Matthew Broderick, bien, de repente... No, todos tienen algo, pero les fue mejor a las mujeres que a los hombres.
Ah, claro.
Matthew Perry, perdón. Es que iba a decir Luke Perry, güey, también. Pero
Joey tiene el amor de esta Emilia Clarke.
Yo
lo odio por eso. Matt LeBlanc. Pero bueno.
Muy bien. Noticias desde el Arrowverse. La noticia más horrible me tocó. Tanto Tom Welling como Erica Durance, Clark Kent y Lois Lane y Smallville regresarán a interpretar los personajes. Nunca me gustó la serie. Digo, pues ya habíamos dicho Tom Welling.
Era buena. Terminó cayéndose durísimo, pero al principio era interesante.
Yo por ahí tenía mi mejor amigo que falleció hace muchos años. Era súper fan y no alcanzó a ver el final de Smallville.
Yo me emocioné mucho cuando salió la Liga de la Justicia ahí.
Uy, la Liga de la Justicia región 18.
Pero estuvo buena.
No, sí me acuerdo de ese capítulo.
Por ahí No, digo, ahorita lo va a hacer Titans. Titans ya hay fotos de Aqualad, que es como el Aquaman... Ay, van a rejuntarse todos ahí.
Los había chafas. Un capítulo muy bueno en el que Lex Luthor captura a Flash y lo tiene en una jaula que no se puede detener porque se electrocuta, está bien perro.
Bueno, hablando de Lex Luthor, Michael Rosenbaum, le preguntaron porque también lo habían llamado para salir en estas crisis de tierras infinitas dentro del universo del CW y le dijeron que por qué no había aceptado salir como Lex Luthor. Le dijeron y él contestó que la paga era nula. Que le habían hablado hace cuánto un martes y querían la respuesta el mismo martes. No le habían mandado guión, no le habían dicho qué escenas iba a hacer. O sea, no tenían nada listo, solo querían tenerlo ahí como en hold. Y él dijo, no saben qué tengo cosas que hacer. No sé qué tenga que hacer Michael Rosenbaum. Realmente...
Cortarse el cabello.
Mike, la última vez que lo vimos sale en Guardianes de la Galaxia como el hombre así como de diamante, güey. En Guardianes de la Galaxia 2. Pero Michael Rosenbaum no ha hecho mucho. Por ahí de los que sí han hecho... Pues Kristen Kirk, de repente hizo ahí unas cuantas películas.
Que saliera el papá.
Sí, pero no, realmente no hay muchos. Bueno, el que salía de Aquaman, que es el que sale en DC Sos.
Ah, sí, es cierto.
Pero bueno, el Arrowverse que sigue, que tiene un final, esta última, es la última temporada. Sí.
Hoy se estrenó el tráiler.
Y de hecho se anunció también, dentro de otras noticias, que va a haber un spin-off dentro del Arrowverse con Kate Cassidy, y se va a basar obviamente en este grupo de mujeres que se llama Las Canarios o The Canaries, y realmente se ve malazo.
Maleta su actuación.
Ella es muy mala, güey. Sí. Es muy bonita, pero la verdad es que no es lo más rescatable de la Arrowverse. Y de todos modos, o sea, ya nadie acabó muy a gusto con esta serie. Por ahí estaba viendo o estuve leyendo sobre varios de los... El que sale de Arsenal, de otro de los que es... Pues todos avientan flechas, güey. O sea, no sé en qué punto llega que todos hacen algo así con el arco, güey. También, o sea, ya no quiso aparecer en la última temporada, tuvo algunos problemas.
De hecho, es un movimiento para mí.
De que no lo renovaron como nuevo. Pues digo, ya si le estabas dando fin, yo ya lo hubiera terminado, no hubiera creado como un spin-off, pero bueno, regresa. Los Canaries son.
Pero creo que va a ser como en el futuro. Casi de
Catherine,
¿no?
McNamara y Juliana Jacabri.
Va a ser como en el futuro, ¿no?
No, pues sí.
No, o sea, en el futuro de que 2040.
O sea, es que lejos.
Sí, son 20 años.
No sé, la verdad es que... No, la cosa es que ver también cómo terminan sus tierras infinitas.
Uh-huh. Sí, porque va a estar la hija de Oliver en ese grupo. Entonces así se separa lo suficiente con esos 20 años para ya no depender tanto de la narrativa de la serie anterior.
¿Cómo explicas que se ve igual de... Kate Cassidy en...
Porque puede viajar en el tiempo. O sea, porque viajaría en el tiempo ella, no sería ella del futuro.
Ah,
pero la serie tendría lugar en el futuro.
Ah, pues qué mamada.
Se va con los...
Te digo, creo que es un arriesgue muy cabrón y para hacer tele creo que la pueden cagar.
Pues que el CW no tiene mucho, o sea, realmente hace series muy basuras y de todos modos, hasta cierto punto son un éxito. Y si no son un éxito, luego sacan otra ya, güey. O sea, es un canal que se mantiene de caras bonitas, ya lo habíamos mencionado. Aunque la gente sí está emocionada por el regreso de Welling como Superman.
Ah, claro.
Porque lo pidió Stephen Amell.
Lo vamos a ver.
Era muy buen...
Con el traje de Superman, que en la serie de Smallville nunca se ve con el traje de Superman tal cual.
No, solo sale quitándose la... Uh-huh. Y ya.
Pero bueno.
Pero bueno, pasando a otras noticias, seguimos con el universo DC. Jeffrey Wright, este personaje que apareció en las películas de James Bond, Casino Royale, Quantum Solace.
Y sale en Westworld.
En Westworld no lo he visto. Está en pláticas para esta nueva versión de The Batman de Matt Reeves, porque nos encanta decir que es el Batman de Matt Reeves.
¿Verdad que sí tengo razón, güey? ¿Por qué no dicen The Batman de Robert Pattinson? Digo, Matt Reeves lo va a hacer, yo estoy de acuerdo. Pero antes era Batfleck.
Porque Matt Reeves dirige y escribe. Ben Affleck iba a actuar, dirigir y escribir, por eso era...
Ay. Y durante 2 años, el único nombre relacionado a ese proyecto era Matt Reeves.
Pero deberían ponerlo entonces no sé así, qué. Matt Reeves,
The bueno, Batman. A mí se me... Ajá. Se me hace como que demeritan al pobre Pat.
Pero bueno, pues, Jeffrey Wright está en pláticas para convertirse en el nuevo comisionado Gordon. No sé qué les parece.
No está mal.
Se me hace un muy buen, sí. muy buen actor.
Por ahí, mira...
Es muy buen actor, pero no lo veo.
Por ahí
es que no lo he visto en Westworld.
Puede ser, puede ser.
Muy buena actuación en Westworld.
Por ahí de la década del, creo que de los 50s hasta los 80s, el comisionado Gordon era su hija, Bárbara Gordon, es la pelirroja que eventualmente se hace el oráculo, bla, bla, bla. Todo. Y pero ese es el problema que tiene la gente ahorita con Jeffrey Wright, que pues él es de color. A partir de los 80s ya se da a entender que es su hija adoptiva. Pues perdieron los cómics que es su hija adoptiva o que es como su sobrina o algo así, ¿no? Entonces, digo, es como una manera más... La gente que se quejó de eso, les dijeron
al
eso.
Al decir, o sea, que la gente tiene un problema, ¿quieres decir que la gente es racista?
Sí.
Ok.
Porque sí dijeron así como, que ¿cómo va a ser el comisionado Gordon, no? Sí, es...
No, yo no están? Tengo problema.
Su hija me pelirroja.
Gusta, me gusta toda
una vez más desmeritando a los pelirrojos.
Pero simplemente no me lo imagino, o sea, es como, por ejemplo, no me imaginaba Ledger en el papel del Guasón y me cayó el hocico viendo.
Pero el Batman es lo más grande que existe, lo vimos el fin... Yo traigo mi playera de Batman hoy, Y lo vimos el fin de semana con el Batman Day, ¿no? Digo, era toda la semana hubo cosas de Batman. Machas fue por ahí a...
al fantástico cómic.
A la tienda Batman. De cómics, por excelencia.
¿Qué te compraste? Creo, dinos, oh, por favor, Machas.
Me dieron dos cómics gratis de
Batman. ¿O sea, nada más fuiste por lo gratis, Machas?
No. Así.
¿Neta?
No. Yo quería ver... Qué porque en el Free Comic Book Day también tenían así cosas chidas. Decoran la tienda, todo. Me compré el... Porque ese me fue el título. Ahorita ustedes van a saber decir que es cuando Bane le rompe la espalda.
Nightfall. No mames, ese. La caída del murciélago, ¿no lo habías leído?
No es ese. Es
fantástico.
Es Nightfall.
Sí,
Nightfall.
La caída del murciélago.
Entonces sí es ese. Me compré el volumen 1.
Lo mejor del mundo.
Estaba al 30%
de los descuento. Tengo todos.
Yo tengo el conglomerado.
Y quería comprarme The Long Halloween, viejito, pero solamente lo tenían en una versión deluxe que costaba 1,200 pesos. Entonces dije, pues con permiso... Otro día.
Es bueno, sí, pero poco a poquito. Y la cosa es seguir comprando cómics.
Mi versión de pasta dura bien. De Killing Joke.
También compré.
Sanborns tuvo descuentos en todo lo que producen en
también
español.
Compré un par de números de un crossover de Batman del 66 con The Man from U.N.C.L.E. que se veía bastante interesante.
Ah, really.
Vamos a ver qué tal.
Mi versión de The Killing Joke de pasta dura será cara. La compré en Estados
Posiblemente,
Unidos.
Posiblemente, no sí. Ya sé. Si es original americana, sí. Aquí hasta el... Fíjate que... Varios de la vieja y extinta editorial Vid, ya hay algunos que sí alcanzan a costar algo, digo, algo 300, 400 pesos, sí. Pero recuperas lo que tenías ahí. ¿Te acuerdas? Eran nuestros tiempos de comprar cómics, ¿no?
Sí, ahí tenía todos los de la muerte de Superman. Creo que la caída del murciélago también la llegué a tener. Y pues,
se vendían bien. Sí, llegaban como recopilación aquí, no llegaban en sus...
Sí.
Sí,
no era decir, semanal.
No era semanal. Nope. Pero bueno, fantástico. Hay que ir a esa tienda y hay que comprarles para que se mantengan.
Sí, que es como la herencia Comic de...
Castle.
Comic Castle. Es Comic Castle, solo fantástico.
¿Es la misma dirección?
No, ahora está en Pedro Moreno, 1775.
Okay. Por el Sanborns de Vallarta.
Ajá, exactamente.
Un saludo a nuestros... No son nuestros amigos, pero no, esperemos si lo sea.
Ojalá. No, la verdad es que sí vale la pena. Digo, y es lo único que hay en Guadalajara, güey.
Sí,
o sea, el otro día estaba analizando, no hay mucho.
Manejan suscripciones, tienen bastantes números. No solamente tienen cómics, tienen figuras de acción, tienen camisetas... Y
qué bueno, hacen falta más tiendas así.
Sí, sí hace falta apoyarlos.
Nuestra sociedad es apestosa. Pero de bueno, hecho, la sociedad cartelita. Sí reaccionó al Batman Day a nivel mundial.
Todos. Estaba fascinado el mundo de
por ahí,
de la Ciudad de México.
Mira, el Machas entregándonos tarjetas como bien. Si fuera un hombre de negocios de Fantástico Cómic.
Claro que sí, estamos en Fantástico en calle Pedro Moreno 1775.
Pero bueno, el Batman Day en la Ciudad de México juntó muchísima gente ahí en Paseo de la Reforma, se proyectó
La vacacho señal.
Que la gente la confundió con la de Bacardí. Y dijeron, qué buena promoción.
Sí, dijeron, ¿dónde está Calderón?
Pero sí, la verdad es que sí jala gente. Obviamente Batman es grandísimo, ¿no?
Siempre. Yo creo que es la versión de Spider-Man en DC, ¿no? El más querido de Marvel, sí, el más querido de DC.
No, pues el que paga todo, la renta, correcto. La luz, ¿sabes? Todo sí. Paga Batman ahí.
La comida.
Así nos vamos a la quiebra, sácate una de Batman rápido.
Haz algo con Batman.
Cámbiale el logo.
Bueno, pues 80 años también de del murciélago. Ya
¿Vieron alguna película? Ese. ¿Leyeron algún cómic? ¿Vieron alguna animada?
No, pero la que yo quiero ver es... se me fue ahorita el nombre. Plush...
Yo saqué mi playera y me la puse en mediodía.
Yo mi camisa.
Pero sí, estuve... junté todos mis cómics de Batman, pero no leí nada, ni hice nada. Pero sí sabía que era el día de Batman. Tenía todas las intenciones de sacar mis monitos de Batman.
Bueno, y César, ¿quién sí está queriendo jalar Batman?
Batman Hush, perdón.
Batman Hush, Popis.
Véanla, está buena.
Sí, la última animación, sí.
Jonah Hill, al parecer, también está en pláticas para incorporarse a la película de Matt Reeves. Todavía no se confirma ningún papel, ni personaje, ni nada. Todavía es secreto lo que está haciendo. ¿A quién les gustaría a ustedes que...?
Obviamente el mame en redes es de que es tenía pingüino. Que ser el pingüino, güey. Pero Jonah Hill ya no está gordo, güey.
Yo me voy por The Riddler.
Yo también.
Dicen que le están tirando, ¿eh? Que sea como
Clayface, me gustaría.
Estaría muy perro, pero...
No sé, Clayface siempre ha sido como bien difícil. En la serie animada era fantástico, aparte sí. La verdad es que...
Y la figura
el arte, de acción. El arte de Clayface es está espectacular.
Creo que con lo que ha venido haciendo Warner sería muy difícil que lo llevaran como CGI.
También por ahí vi que Hugo Strange.
Porque no sería siempre una opción. Que queremos hacer algo serio lo decimos.
Fíjate que en yo me hubiera ido por Jeffrey Wright para que fuera Hugo Strange.
Wow, sería una opción interesante.
También es buena opción. Uh-huh.
Ah, y también recalcar que estas vienen de... Lo de Jeffrey Wright lo lanzó The Hollywood Reporter. Que es,
y Deadline, ajá.
Y Deadline fue lo de Jonah Hill, que son...
Son...
Muy, muy respetadas. Casi siempre están bien en sus exclusivas. Ahí arriba está Variety, Deadline Hollywood y The Hollywood Reporter.
Sí, por lo general, digo... Uh-huh. Obviamente nosotros vemos todos esos outlets... Pero al mismo tiempo, pues hay miles de rumores, ¿no? De todo lo que se pueda. Claro. Obviamente dicen que Isa González puede ser Gatúbela, no va a pasar.
Por favor, que no.
Muchas, o sea, hay mucho como ese especulación hasta que realmente salga algo, ¿no? Se supone que entra en producción ya.
Sí, sale, a principios del próximo año.
2020. Creo.
Pero entonces, me está agradando esa parte de todo el casting, que son... Como que se está saliendo mucho de lo común.
Sí, a mí también.
Y sabes que siento perra. Que Warner está realmente aprovechando esta como parte, este Endgame que dio Marvel. O sea, Marvel cierra con Endgame. Obviamente tuvo miles de noticias durante el verano, pero ahorita estamos hablando de puro Warner. Ya tenemos un par de semanas con lo que viene de The Joker. También vamos a seguir hablando, o sea, y realmente creo que sí lo está haciendo muy bien en aprovechar para crear como nuevo hype sobre sus personajes, porque realmente ya no había nada, güey. O sea, siento que está un poco forzada esta de Harley Quinn y el... ¿Cómo se llama?
Muy para mi gusto.
O sea, esa película sí la siento yo más forzada en el sentido de como del Warner anterior, pero lo Warner nuevo se va a poder ver con Suicide Squad y con lo que haga este... El Batman de Matt Reeves.
Sí, es que creo que él quiso jugar como que a la fórmula de Marvel. Y realmente todo lo que es DC, en mi opinión, es mucho más oscuro. Entonces, creo que con el Joker van a empezar como que esta situación de más seriedad, de cómics más para adultos. Yo veo a Marvel más como uh-huh. para niños. Entonces, el Joker creo que puede ser un nuevo parteaguas, así como lo fue la Mujer Maravilla para un pseudo-universo. Uh-huh. El Joker puede ser algo para una nueva... Para un nuevo... Se me fue la palabra. No,
y ahora que fuimos al cine el domingo, estaba ahí el póster de la Mujer Maravilla. A mi hija le llamó muchísimo la atención. O sea, realmente se ve que va por buen camino, pues.
Sí, y hablando del Joker, también el fin de semana The Hollywood Reporter reportó que... Podría abrir con 82 millones de dólares en su primer fin de semana. Sabemos que las especulaciones de taquilla pueden fluctuar mucho y son números que no siempre se cumplen, pero podría romper el récord de fin de semana de octubre que estableció Venom el año pasado. Entonces iría... Fácil.
Yo creo que sí lo va a lograr.
Sí.
Sin pedos. O sea, ¿cuánto es el de Venom?
No, la verdad no sé cuánto está.
¿Checas cómo te hago preguntas para que estés al tiro, machos? Pero te esperamos. Con tal de tener aquí el dato está. Certero, te esperamos.
Ve, primer fin de semana en la taquilla doméstica, 80. Venom hizo 80 millones.
Okay. Sí, abre 82 por romper.
Y, o sea, no sé si... Pues, por ejemplo, platicamos en la semana que salió la preventa y que ya no encontraron en IMAX.
Venom, 856 no, sí millones. Había,
pero no en zonas no me... correctas.
Es es lo que te comentaba, digo, y ya lo habíamos hablado, ¿no? El hype sí lo está llevando como que a otros niveles... va a estar en PG-15 aquí.
Investigué sobre eso. La clasificación R, que es la de Estados Unidos, puede ser tanto B-15 como clasificación C para nosotros. Las dos entran, ya depende del estudio si la pone clasificación C o clasificación B-15.
¿Como Deadpool 2?
Como ajá. Deadpool 2, exactamente.
Okay.
Sí, o sea, de hecho lo platicamos.
No está bajada de tono en ninguna forma. Y también lo que platicamos la semana pasada de ese rumor que empezó de que la iban a recortar. Entonces, totalmente ajá, falso.
Media hora menos.
Ese rumor que empezaste, macho.
No, yo no lo empecé.
Creo que estamos...
Yo no empecé ningún rumor. No.
Creo que estamos en esta etapa en donde realizar ese tipo de censura o algún corte con tal de agradar ya incluso es un insulto para quienes realizaron la obra.
No, y obviamente no iba a pasar, güey. O sea, sí, digo...
Díselo a los nuevos mutantes, ¿no?
Si llegan a ver la luz algún día.
Que algún día abren los ojos.
Sí, no. O sea, todo esto empezó por lo de los 100 minutos que puso Cinepolis.
Tú lo empezaste, macho.
Yo no lo empecé. Te podría decir quién lo empezó, pero no vamos digámoslo, a quemar gente
claro
aquí.
Claro que sí, para eso estamos. No. Somos impolíticamente
correctos. Yo sí sé quién lo empezó, güey, y después empezaron todos los amiguillos ahí en redes a arreglarle.
Pero fue de machas.
No, fue de gente local, güey, de gente del espectáculo que hace lo mismo que nosotros de manera local y nacional.
El podcast que yo por error...
No,
para nada.
¿Me pueden reprobar por un comentario
no,
así?
No, para nada. No era
eso. Quiero graduarme.
No era eso.
Yo, si te reprueba por eso, que poco profesional.
856 millones tiene Venom.
Muchacho, sí.
Ahí la diferencia es eso. 856 millones tiene Venom. Yo no creo que el Joker alcance 800 millones.
No.
O sea, a nivel mundial, no. Aquí lo platicábamos, el nombre del Guasón. Obviamente es para acercarse a cierto demográfico como de nuestra edad, que sí conoce, que es lo que le estaba diciendo a mis hijos, ¿te acuerdas que te dije? Ah, mira, papá, el tráiler del Guasón, me dijo mi hijo.
Sí.
Le dije, o sea, la verdad, le dije, si ya vives en una era donde a Trivilín no le dicen Trivilín, le dicen Goofy, dile Joker, no le digas el Guasón.
Sí, claro. También va de la mano de las películas de DC, que creo que ninguna ha sido como las de Marvel, que las... Todas las traducen. Wonder Woman salió como Mujer Maravilla.
No, pero o sea, volviendo al
tema. ¿El hombre murciélago? No.
No,
pero sí, Bruno Díaz.
Pero es el caballero de la noche. No se llamó Batman en ningún
momento. Arturito.
No, pero de hecho no hay Batman, güey. Dark Knight se llama Dark Knight. No se llama Batman el Dark Knight.
Pero ¿qué tal que le hubieran puesto Batman?
Esta se va a llamar El Batman, así. El Batman.
El Batman. No, pero volviendo a lo de Venom, también hay que pensar en todos los rumores. O sea, yo creo que gran parte fue, vamos a verla, porque nunca se negó el rumor de si salía Holland o no. Y aquí se han estado dedicando a negar que ni va a aparecer Batman, no, ni esperes Sony, a Batman.
Y no va a salir.
Sony desde, por eso. Sony desde el primer tráiler no había vendido bien Venom. Nos costó mucho trabajo a nosotros que nos vendiera la idea. Lo platicamos el año pasado. Pero posteriormente fueron mejorando, posiblemente con ayuda divina del señor Feige o alguien claro. Por ahí, pero fue mejorando lo que estuvieron dando en marketing. Siento hasta cierto punto también ayuda la canción de Eminem, güey.
Es buenísima.
Sí, o sea, pero es eso, o sea, todo eso es parte del marketing que puede darle como ese push. Obviamente 850 millones no lo esperaban. Y es parte de lo que le está dando confianza a Sony, güey, para hacer su show que está haciendo, ¿no? Pero bueno, eso ya platicaremos cuando tengamos más información.
Y también lo que le ha confiado es que, por ejemplo, Venom hizo un tercio del dinero que hizo en China. Sí. Joker no va a hacer lo mismo en China.
No, Joker totalmente. No en China. Pero bueno, entre otras cosas, de acuerdo con Bloody Disgusting, este portal de películas de terror y de cosas de ciencia ficción... se acerca una nueva entrada a la franquicia de Texas Chainsaw Massacre con Fede Álvarez como productor. Fede Álvarez, excelente productor. Sí, excelente director también.
¿Qué ha hecho?
La Masacre en Texas. Pues digo, ha tenido muchas iteraciones, ¿no?
Don't Breathe. Don't Breathe.
Sí, Fede Ajá. Álvarez tiene Don't Breathe.
Sí, me gusta mucho esa película. Sí,
es muy buena.
De hecho, me hubiera gustado más que él fuera el director, que no fuera el productor, pero a ver para dónde...
La verdad es que, digo, la Masacre en Texas ha tenido muchas iteraciones a través de los años. Por ahí creo que la última fue, pues, como en el 2009, ¿no?
Es la de Jessica Biel, la última, ¿no?
No, creo que hay otra todavía, ¿sí? Güey. Déjalo buscar. Bueno,
pero eso no me agrada que...
La original es de 1974. Obviamente tienen secuelas bizarras, güey. 80, en el 86 hay otra, en el 94 hay otra. Después viene esa con Jordana Brewster esta que sale en Fast and the Furious en el 2006. Es la y luego sale la Texas Chainsaw 3D que sale Alexandra Daddario. Es no guapa Alexandra Daddario.
Muy guapa.
Pero todas obviamente tocan este asunto, ¿no? Está basada en un asesino o real hasta cierto punto.
Leatherface. Ajá. Uh-huh.
Leatherface está basado en un asesino serial real y a fin de cuentas, pues digo, es muy popular la como que recrearla. Nadie como, no sé si es, a pesar de ser una franquicia o un ícono estilo lo que es, digo, estamos hablando de que los íconos del terror son este Pinhead, ¿no? Del, digo, los íconos originales son los monstruos de Universal, ¿no?
Sí.
Pero Pinhead, el de Hellraiser, Freddy Krueger, Jason,
Michael Myers,
Chucky, digo, ya está dentro de Michael Myers.
¿Chucky?
Y Candyman. Leatherface.
¿Dónde Candyman?
Candyman no entra.
No creo que entre no. todavía.
Candyman ya está como es Candyman?
Sí, ya hablamos de él.
¿Pero sabes quién es? Antes de que habláramos, ¿sabías quién era?
Hasta que dijeron que le iba a ser Jordan Peele, no sabía quién era.
Sí,
¿Sabías que al actor que interpretó a Candyman uh-huh. usó abejas reales y lo convencieron prometiéndole $1,000 por cada piquete de abeja?
¿Y cuántos fueron?
Como 32.
Uy, ¿y si le dieron los $32,000?
Sí, sí, sí. Fue con el contrato.
Excelente. Oh. Así como, pícame, pícame.
Y el güey era así de que maldita sea, era alérgico.
Era como el de mi primera vez. No, pero la verdad digo, es que son estos íconos de terror que se mantienen vigentes. Nada más que siento que con Leatherface no hay ese... Ya la cagaron con Freddy Krueger, ¿no?
Es que
¿no? Con Viernes 13 no la han...
Sí, también.
No, la del 2009 es bastante buena. No, la del 2009 no,
la
es buena.
La última versión
digo,
es buena.
Están, pero... Ahorita están súper demandados, no se puede hacer nada.
¿Pero cuánto se aventaron sin darle el honor a Jason?
Ahorita hay 10 años sin Jason. No, y no, desde no, la anterior.
Del 2009. ¿Previo a eso?
Previo a eso, se aventó sin... como 6 años más o menos.
¿De Freddy contra Jason?
Sí, desde creo que es 2006 Freddy contra Jason. No, 2003
o 2004. Qué buena comedia es esa.
Pero es muy buena. Es tan mala que es muy buena.
2003 es Freddy contra Jason y el otro remake es en el 2009. Son 6 años más o menos de Freddy contra Jason. Que la verdad es que es eso. O sea, y con Freddy Krueger, Pesadilla como la calle del infierno.
Se fue en el 2005.
La otra que hicieron con el cuate este de...
Con Rorschach.
Jackie Earl Haley. Fue en el 2010, güey.
2010.
Y la verdad es que también, o sea, no la han revivido por lo mismo, güey, porque sí es un ícono de terror y Robert Englund, el actor que representa a Freddy, no es lo mismo si no lo haces con él, ¿no?
No.
Ahorita con Chucky es lo mismo que decían, se creó otra vez Chucky y pues no, o sea, no es el éxito. Pero bueno.
Pasando ya a nuestra última noticia de la semana, uh-huh. Bob Iger reveló que George Lucas tuvo una dosis de su propia medicina. Y estuvo decepcionado cuando fue a ver The Force Awakens. Espero que haya hecho fila una semana para verla.
Y J.J. Abrams le dijo, toma eso, puto.
Pero sí, sacó un libro, ¿no? De memorias. Sí.
Ajá.
Bob Iger. Que lleva, digo, que es básicamente todas sus memorias de todo este tiempo que ha sido director de Disney. Incluso dijo que incluso... Otra interesante es...
Sí, dijo que Walt Disney sí está congelado.
No, que si Steve Jobs no se hubiera muerto, probablemente Apple y Disney se hubieran fusionado.
Eso hubiera estado muy cabrón.
Steve Jobs ya era el principal chairman de Disney.
Sí.
Desde que compraron a Pixar.
Con Pixar, claro.
Pero bueno, sí, una de esas memorias estaba en que George Lucas le dijo que no le había gustado Force Awakens cuando la vio. Ese George es un loquillo.
Oh,
es
George.
Un loquillo. Date machas, tú eres ahora, el único que vio los
seis. Los correos también, de Disney Plus empezaron a llegar, me llegó el preview de Disney Plus.
Pero no lo podemos ver.
No lo podemos uh-huh. ver, pero bueno, estará disponible noviembre 12.
Creo que también Barça los vio, los Emmys.
Sí, la verdad estaba viendo los Emmys y estaba viendo el Sunday Night Football.
Yo sí solo vi los Emmys. Pues fue una noche no muy entretenido el show.
Aburridísimo.
Ajá. Tienen ya
ya tiene muchos años, ¿no? Que es malazo. Dura muchísimo.
Pero pues le copiaron a los Oscars en lo de no tener un host y todo. Era como de que solo vamos a presentar. Después empezaron a tener problemas de tiempo y se notaba. Pasaban rápido, nombraban rápido. Pero pues fue la noche de Fleabag y de Phoebe Waller-Bridge. Se llevó mejor serie de comedia, mejor actriz en una serie de comedia, mejor guión de una serie de comedia. Y hay que recordar que Phoebe Waller-Bridge le acaba de hacer el tratamiento al guión de Bond 25.
¡Órale!
Ajá, entonces...
Entonces va a haber comedia.
de también en mejor...
Hasta cierto punto, si hacen esos tratamientos, es eso. Lo pudieron haber dicho, oye, necesitamos que le agregue cierto humor o ciertas ondas a esto, ¿no?
Cierta frescura.
Sí. Digo, como, no. como hacerlo fresco, pues.
Y ganó, por ejemplo, en mejor actor en una serie de comedia, Bill Hader por Barry, que creo que fue muy, muy merecido.
Acabo de terminar, me faltaba un capítulo de la última de la segunda temporada. Lo acabo de ver ayer. Es buenísima Barry, güey. Se lo recomiendo... Hay un capítulo
Barry
por ahí...
Barry es con Heather, ¿verdad? Sí.
Hay un capítulo por ahí
si
que
no, no
tiene que...
Si no, no hubiera ganado por eso, el mejor actor.
Tiene que asesinar a un...
spoilers.
A un personaje y no manches, todo el capítulo está, güey.
Mut.
Es por ahí el 6, creo que el 6 de la segunda temporada.
¿Qué más, machos?
También, por ejemplo, ganó Jarrell Jerome por mejor actor en una serie limitada, que es el de When They See Us, que tú la viste, Rodrigo.
Oh, ok. Sí, sí, sí. Muy buen actor, realmente sí. Muy, muy buen actor.
De un speech ahí muy emotivo.
Sí. También ganó Peter Dinklage, mejor actor de reparto en una serie dramática por Game of Thrones. Fue el segundo.
El juego.
Solo dos Emmys se llevó Game of Thrones esta vez. Emmys en la premiación, porque hubo Emmys previos que Game of Thrones se llevó creo que 12 o 13. Que son ya más aspectos
de producción,
vestuario. Ajá.
Los típicos también, como
en
los...
También en esos, por ejemplo, Death of the Van Robo se llevó 4 Emmys de esos.
Sí.
Creo mejor corto y creo que mejor producción y mejor...
No, y ahí lo que estuvo muy sorpresivo fue también esa... la ganadora de mejor actriz en una serie de drama. Porque se esperaba que cualquiera de las de Game of Thrones se lo llevara... Que era
solo pues estaba...
era Sophie Turner.
No, eso era el de...
Era Lena Headey.
Pero de reparto
hay que aclarar. Ah, bueno, pues, güey. Es un montón de... Tiene 35 cosas dan los Emmys. Por eso nadie los ve. Pero bueno, eran todas las de Game of Thrones. Gwendolyn Christie, Lena Headey, Sophie Turner y Maisie Williams contra Julia Garner y Fiona Shaw de Killing Eve. Lo ganó Julia Garner de Ozark. No sé si han visto Ozark, la verdad vale mucho la pena la serie. Y Julia Garner es esta personaje, pues como medio white trash, que tiene el pelo así chinito. Y es buenísima la serie.
La de Russia, la que sale en Orange is the New Black.
No, ella es totalmente... Yo creo que yo nunca la había visto más que en Ozark. Y le ganó en la última temporada.
Julia, Julia era la falsa esposa de Truman en Truman Show. La enfermera.
Nice.
También Chernobyl se llevó tanto mejor dirección para una serie limitada como mejor guión.
Ah, no, estoy confundiendo con...
Sí, no, para nada.
Y
es súper
obviamente
joven,
mejor serie limitada.
Pero estaba la de Oscar también. No.
Ah, sí, sí, es. Es la mamá, la esposa, güey.
Okay. Y también Jodie Comer, que es de Killing Eve, se llevó mejor actriz en una serie dramática, ganándole a Emilia Clarke, que había mucha gente que apostaba porque este era su...
¿Este será su año? Pues no.
Ajá, y pues para cerrar, pues para
puede
despedirse.
Ser su año conmigo.
Pero
año
está interesante, quiero. Mira, series como Killing Eve, que digo, yo no he visto Killing Eve, pero tuvo ganadores. Series como Game of Thrones, obviamente las recomendamos, las hemos visto. Series como Ozark, This Is Us,
también,
que ha tenido nominaciones. House of Cards en esta última temporada. How to Get Away with Murder, que siempre está nominada a Viola Davis.
Succession, yo la quiero ver. Nunca la he visto.
Better Call Saul, Bob Odenkirk siempre está nominado. Pero son series que no son tan exitosas. Digo, la gente sí las ve aquí, pero no son series del mainstream, no son series de Netflix, güey. Es eso también. O sea, digo, Ozark sí, pero por ejemplo, Game of Thrones... la mayoría
Console, ¿no?
No, y tiene buenas series. Tiene muy buenas series. El HBO que ganó Chernobyl, mejor serie corta. Tiene la Marvel, los Miss Maisel ganaron los mejores actores de comedia. Los ganó Miss Maisel fuera de mejor actriz. Pero todos los de reparto los ganó Miss Maisel. Entonces digo, vale la pena que nos abramos un poquito. Y obviamente todo el mundo ve el HBO nada más, o lo contrataba por Game of Thrones. Tiene series como Barry, tiene muchísimas series que valen la pena.
Succession también es de HBO. Y aquí, a diferencia de los Oscars, en los Emmys sí son cosas que ya nos han... O sea, que ya nos han llegado, o que ya ha habido mayor oportunidad de ver. Porque, por ejemplo, ve las nominaciones de serie dramática Game of Thrones en HBO. Better Call Saul, aquí nos llega Netflix. Bodyguard en Netflix. Killing Eve ese no está en ningún servicio de streaming, hasta donde yo sé.
Sí, pero no
lo pasan en Paramount Channel.
Entonces tu teoría se acaba de derrumbar.
Sabe que Netflix,
Post, This Is Us, la tienes FX, en,
tenemos.
En Amazon Prime. Ajá, y
Succession
Fox.
En HBO. 4, 5, de 8, 1, 2, 3, 4, 5, de 7, 6 están en servicios de streaming para nosotros.
Menos y por ejemplo, de las de comedia, VIP es HBO, Marvelous Miss Maisel, Amazon Prime, Barry HBO, The Good Place la tiene Netflix, pero no es Netflix, es CBS.
Es de NBC, pero NBC. Nosotros nos llevan Netflix la misma noche que se estrena Fleabag en Estados Unidos.
La tiene Amazon Prime, Russian Doll la tiene Netflix, pero tampoco creo que es original de Netflix. Y Schitt's Creek, esa no sé cuál es.
No, Russian Doll sí es original de Netflix.
¿Sí? O sea, también ahí de...
Realmente vale la pena notar...
De 6, 5 nos llevan.
Series como Miss Maisel, que le hemos recomendado, Chava la ha visto, yo la veo. Realmente tiene años ganando, güey. Años ganando los Emmys. Y son premios, digo, son premios muy intrascendentes. Porque es lo que decimos, todo mundo medio vota o siempre ganan, o sea... Están un poquito más cargados siempre hacia un lado, pero
sí,
realmente...
como dice, siempre se van a lo mainstream, pero entiendo el punto de que tenemos que salirnos de solo ver un HBO, o perdón, un Game of Thrones, o en su momento llegó Chernobyl y era
lo que va a pasar ahorita,
a ver Chernobyl todos, ¿no?
Lo que va a pasar ahorita con Breaking Bad, ¿no? Breaking Bad nos llegó por Netflix, pero es de AMC. Gracias a Breaking Bad, AMC, y digo, a Walking Dead, obviamente, pero... O sea, realmente
me voy a
son...
volver fanático de Downton Abbey a partir de mañana.
En el momento, si en algún momento se detona se detonan los servicios de streaming en México a abrirse, que sí exista Hulu, que sí existan otros servicios, además de... Porque ahorita Netflix lo tiene todo mundo, güey. Y todo mundo jura que todo es de Netflix o todo está en Netflix. Obviamente lo entiendes ya como un servicio que existe.
Y de hecho hay...
Pero en el momento que se empiecen a abrir esas opciones, güey, la verdad es que hay muchas series que valen mucho la pena. Amazon Prime casi nadie lo ve.
Y de hecho creo que es un problema de marketing de Amazon, porque hay mucha gente que tiene el servicio de Amazon Prime y no sabe que tiene acceso a Prime Video.
Totalmente.
Entonces,
estoy de acuerdo con Machas en ese punto.
Entonces como que, ah, no, pues ni sabía que... Y porque si te metes a la página de Amazon... Dime si a primera vista te das cuenta de que tienes las series y películas.
Sí, ahí dice.
Y música también ya.
Sí, pero porque lo he estado viendo. Por eso está el letrerote de The Office.
Amazon.
Pero si no, está aquí en la esquina. ¿No mucha gente se da cuenta?
Sí, ahí está.
Pero porque...
Ya sé, estoy mamando.
Pero bueno, ya terminando con los Emmys...
Pero pues bueno, vale la pena, ¿qué tal les pareció un amigo abominable?
A Machas le gustó mucho.
El fin de semana fuimos...
¿Lloraste, Machas?
No, pero estuve cerca.
No vale la pena.
No, la verdad sí está emotiva. Es del mismo equipo que por ahí trae a Cómo entrenar a tu dragón, obviamente en DreamWorks Animation.
La nueva apuesta.
Apoyado por Pearl, es un estudio en China. Y obviamente ellos, lo que hace muy bien DreamWorks, que ya lo había hecho desde Kung Fu Panda... Es adoptar, y es lo que ha hecho, y también lo hizo bien Pixar en algún punto con Coco. Obviamente si adoptas una cultura de otros países, y si adoptas algunas leyendas o algunas
¿Y este de qué países?
China.
De China. Es
la, ¿va
China,
ser un es la historia china?
Básicamente es una
que te explique.
Okay. La premisa es una chica que se llama Yi, que se encuentra un yeti en la azotea de su edificio. Okay. Recientemente el papá de G falleció, entonces ella vive con su abuela y con su mamá y se encuentra trabajando todo el día para poder pagarse un viaje que su papá le había prometido, que era un viaje por China. Entonces cuando descubre este yeti que le apoda Everest en su azotea, descubrirá la forma en que debe regresarlo a casa para que esté él con su familia.
Ay, era justamente lo que te iba a decir. Dije,
¿cómo es como una aventura.
El Yeti llegó a la China.
Es una aventura, digo, obviamente no te podemos explicar, te arruinaríamos parte de la premisa. Que Machas, digo, ya. Obviamente es como te la describirían, ¿no? Pero si es como este sentido de aventura, lo mencionábamos con Chava. Chava también nos acompañó a verla. Mi familia fue con nosotros. Machas llevó a sus pseudo primos amigos.
Sobrinos.
Pero la verdad es que digo, es buena, es muy buena en ese sentido de aventura para los niños también. Siento yo que el pacing está medio cortado en ciertas escenas.
Sus actos sí están muy de que, tenemos que ir de punto A a punto B, vamos. Pero pues se entiende por ser una película familiar.
Pero obviamente a donde le están tirando es al mercado chino, güey.
Claro.
O sea, el tracking en Estados Unidos está marcando que va a abrir con más o menos unos 20 millones. Para una película de niños y obviamente una franquicia que no existe todavía, que podría ser eventualmente si lo quisieran hacer una franquicia, no sé, no vería de dónde le podrían exprimir, pero obviamente sí tiene... Pues lo lado emotivo que tiene Cómo Entrenar a tu Dragón, que tiene Kung Fu Panda, que tienen las películas de
DreamWorks. La animación, fórmula...
la animación está impecable, güey, sí. Y tiene escenas muy, muy coloridas, muy llamativas. Los niños de adelante nosotros estaban encantados,
sí,
¿no?
Ya es una fórmula conocida, por así decirlo.
Sí, o sea, tomar una cultura como lo hizo Cómo Entrenar a tu Dragón con la cultura nórdica, ahora aquí con la cultura china.
Sí, es eso. Yo creo que le están tirando obviamente muchísimo al mercado de China. Pero al mismo tiempo, vale mucho la pena. La verdad, está bonita. Mucho mejor que Angry Birds 2.
Sí.
Y mucho mejor que cualquiera de las películas que ha salido últimamente. Si nos vamos o nos vamos hasta Toy Story, por ejemplo. Yo creo que no ha habido una tan bonita y tan... Pues es que sí, o sea, todo el sentido de la familia.
Ajá,
el tema, como temas familiares importantes. Entonces vale la pena. Sí, vayan a verla. Gracias a Universal por invitarnos a la premiere.
Sí.
Y si vayan a verla, vale mucho la pena. Se llama Abominable en inglés. Es un amigo abominable en español.
Gracias estrena, a Universal sale, por la invitación.
Estrena este viernes.
Y en Estados Unidos también. O sea, estreno mundial este viernes. Que sí, la verdad es que sí le está tirando DreamWorks a que haga dinero, no nada más en Estados Unidos, ¿no? ¿Y tú, Rodrigo, viste Midsommar, una película muy extraña?
Muy extraña, pero Chava y yo les voy a decir la calificación de entrada. Los dos coincidimos en 8 de 10. Continúa mucho Ari Aster con la temática simbólica pagana de Hereditary, pero la magia que le da el hecho de que sea de día hace que la película, yo creo que es una de las películas más tensas que he visto en los últimos años, caray. Tiene una fotografía impecable, muy muy bien. Te hace adentrarte en la película, tiene ciertas cualidades que te hacen ser partícipe de la tensión. Y
sí, es un maestro como de una tensión mental, güey, bien cabrón.
Pero cañón. Y básicamente la sinopsis es una chica que pasa, como en Hereditary también, pasa algo traumático. Tiene una relación medio tóxica con su novio y como para relajarse,
¿quién no? Macho.
Se van a Suecia a presenciar una tradición de hace 90 años.
Sí, de recibir en el verano, ¿no?
Que termina siendo no tan amigable como lo parece al principio. Pero muy buena, si pueden tolerar la tensión.
¿Qué tal el gore? ¿Qué tal el gore? ¿Tiene gore?
Muy cañón. De hecho...
Eso es lo que me gustó de Hereditary, que tiene ciertas... No es como gore... Como gore extremo, o sea, que no ves que le arranquen. Es realismo.
Muy cabrón.
Pero ese realismo aparte es en dosis pequeñas, pero sólidas. O sea, ves la escena, se corta y dices, puta, ¿cómo le cortó la cabeza?
Sí. De hecho hay una escena...
Spoiler, le cortan la cabeza.
Okay. Hay una escena muy, muy cagada que yo creo que está súper planeada. No cuento nada, pero hay una escena en la que yo creo que de donde te sientes de la pantalla, un niño de repente voltea hacia la cámara y parece que te está viendo. Yo creo que desde donde te sientes te sacas de pedo cabroncísimo. Porque sientes cómo rompe esa cuarta barrera como de... Güey, ¿estás viendo lo que pasa? Y yo así como de no manches.
Pero bueno, Midsommar está ahorita en cines.
Sí, gracias a Corazón Films por habernos invitado.
A la premiere la semana pasada, pero ya hasta el viernes salió el viernes en cines. Midsommar, el terror no espera la noche.
Y con muy buenas críticas, muy buenas críticas.
Del mal.
Vamos con un poco de preguntas del público que nos llegaron.
Ah, tenemos preguntas.
Ajá.
Que por cierto, Midsommar está en número 8 en la taquilla mexicana.
Ah, es que no vimos la taquilla mexicana.
Así es.
Se nos olvidó. Pero bueno, no importa.
Ahí para
la hablamos la próxima.
¿Con preguntas?
Sí, preguntas, okay. Preguntas.
Nos pregunta Hugo. Saludo a Hugo Michel.
Ah, hola Hugo.
¿Los Funko Pops deben de sacarse de la caja o conservarse en ella?
Para empezar, no puso Funko Pops, pero no la vamos a pelear. Son Funko Pops, los de ojitos así negritos. Que es lo que regalamos. Por ahí la ganadora no nos ha escrito, ¿eh? Digo, se le avisó, pero no se ha escrito al respecto.
Por favor, comunícate con nosotros.
Yo digo que ya deberíamos hacer un segundo concurso entre nosotros. Por ese Funko, si no...
Entre nosotros nomás.
Cómpralo, pinche muerto. 250
pesos. De los cuatro, no sé a quién es. A Barça no le gustan, a Raúl tampoco. ¿A ti te gustan?
¿Qué?
¿Los Pops?
Sí, a mí no me molesta.
¿Tú los sacas o los dejas en la caja?
Yo los... Eso no sé por qué son albur, pero... los dejo en la caja.
En eso, el éxito enorme de los Funko Pops en Estados Unidos se dieron cuenta bien rápido. Ya te venden los empaques para que los metas en toda la caja junto en un empaque de acrílico. Entonces está padre, digo, si los quieres tener en la caja así como está exhibido.
O sea, yo creo que depende de cada quien. O sea,
para mí no...
Yo abrí la caja.
Yo digo que la gente que no le etiqueta la gorra, los puede dejar en la caja.
Yo abrí la caja y saqué al mono. Pero si me preguntas dónde está ahorita mi Funko, es mi Funko Pop.
Funko tiene muchas submarcas.
Está en la caja, está en su caja.
Okay. Yo tengo mi Funko Pop de Guillermo el Toro, que es lo único que voy a tener en su nicho.
¿En su caja?
Al lado de la Virgen de Guadalupe. También,
yo creo que tengo uno de Jason Voorhees de Viernes 13 que le brilla la máscara y está fuera de su caja.
A fin de cuentas, el comprador es el que decide qué hacer con el...
Sí, claro, que sabemos.
Si
que
quieres mantener el valor a la venta, pues lo que puedes hacer es sacar el mono, guardar la caja y después, eventualmente, si lo quieres vender, lo metes a la caja.
También algo importante de los si Pops abres es que no los... Sellos. Es que no los venden con un sello en la caja.
Como si vengan sellados.
Ajá, entonces puedes perfectamente abrirlo y nadie va a saber alguna vez.
Lo importante a veces del Pop y la rareza también lo marca las stickers que trae la caja. Entonces realmente...
No de sello, o sea, un sticker adelante que te dice exclusivo de tal lugar o ciertas tantas
convenciones.
Piezas.
Ajá, los que están vendiendo, por ejemplo, de Guillermo del Toro.
O los que son tengo limitados. Que ir por mis boletos,
si me acabo de acordar. Los que están vendiendo con Guillermo del Toro fueron exclusivos para esta... Sí, ya existían, pero tienen una etiqueta que son exclusivos a la venta en casa con mis monstruos.
¿Cuándo vas a ir?
El lunes. ¿Tengo que ir? Sí, te lo compro.
Gracias.
Uno. Cuestan 800 pesos cada uno.
¿Sí? No, de todos modos se lo compro. Digo,
Macho, se acaba de venir.
Pero bueno, entre otras preguntas, Macho, ¿tenemos más preguntas?
Sí, tenemos otra pregunta de ¿qué opinan sobre la constante pregunta que le hacen al actor Joaquín Phoenix por su personaje del Joker? Un saludo a Elba.
Dejen de... Yo ya te iba a decir. Saludos.
Que Rodrigo no se le va a ninguna.
Que necesitan dejar de justificar la violencia en Estados Unidos a cosas que no tienen que ver con la violencia en Estados Unidos, como las películas y los videojuegos.
De hecho, el día de hoy sacó Warner Bros. Un comunicado al respecto de la violencia en la película y ellos están diciendo que realmente es como una manera de... pues expresión artística, güey. ¿No? Es como que tengan... O sea, ellos no están a favor de la violencia, pero es parte de la historia que quieren contar, güey.
Sí, creo que también lo que está pasando es que se está prejuzgando un producto cuando la mayoría de las personas no lo han visto.
Las preguntas las está haciendo en entrevistas con... O sea, hace poquito Joaquín Phoenix se levantó de una entrevista. O sea, le preguntaron eso de la violencia y si está influyendo y qué pasaría si la gente lo tomara como un...
Mira, lo que dijo Warner Brothers...
Se levantó de la entrevista en ese momento cuando se le hicieron y se salió.
Es que yo soy honesto y creo que si una película te puede influenciar de esa manera, de entrada ya está súper mal. O sea, que una película te haga ser violento, justificar tu violencia... Y que no puedas tú definir una ficción de la realidad, ya estás muy chapado.
Sí existen esos íconos, como lo decíamos la semana pasada en todo este monólogo y perdición de Peter que se nos fue de repente y volvíamos. Y eso, lo que hablamos de Tyler Durden, de repente lo que es el ícono de Fight Club, en algún punto todo lo que trae o la psicología que tiene el personaje, ¿no? Lo que de repente la anarquía que pueden representar ciertos personajes... Y obviamente en los problemas o en los que se vive la sociedad actual, donde el gobierno no nos responde como queremos, donde estamos viendo personajes como el Punisher y decimos, güey, es que debería existir el Punisher, ¿no? Debería existir algo así que castigue realmente, porque la gente quiere buscar justicia también, no nada más, ¿no? De la demencia y la destrucción, güey. También existen los justicieros y estos superhéroes estilo Batman, que realmente no es, pues digo, a fin de cuentas, Batman no tiene ningún superpoder, pero Batman es el héroe que todos podríamos ser. Superman es el que aspiramos a ser, ¿no? Que es el hombre perfecto, ¿no? Pero Batman realmente es un hombre que él dedicó o dedica sus... Hablando de Batman, o sea, dedica sus medios, obviamente multimillonario, ¿no? Pero sus medios y su entrenamiento y su vida, pues, a ayudar a la sociedad, que es lo que necesitamos. Es esa esperanza que traen los superhéroes. Y es la cosa que con el Joker es eso. O sea, hay gente que puede sentirse representada, sí, por un personaje, no, así, pues siempre ha existido, wey. O sea, no es como,
ah,
como
él también que está, es nuevo, ¿no?
No, ahí el problema, o sea, que salió, por ejemplo, la gente que murió en el tiroteo de Aurora en Estados Unidos en el 2012, cuando estaban presentando el Dark Knight, un cuate disfrazado del Joker, se metió y disparó. Entonces en Aurora obviamente se quejaron de la película que va a salir, estuvieron criticando mucho la película. Hoy salió Warner Brothers y dijo que la violencia de las armas en la sociedad de los Estados Unidos es un problema realmente crítico, y obviamente están en la simpatía de todas las víctimas y las familias que ha pasado por estas tragedias. Uh-huh. Nuestra compañía está donando, tiene una historia para donar, que ha donado para estas víctimas de violencia, incluidos los de Aurora, y dice, en las recientes semanas nuestra compañía hermana, unida con ciertos líderes de negocios, están hablando con los creadores de estas políticas para buscar una legislación y ayudar a esto, uh-huh, de la violencia de las armas. Y también, obviamente, en Estados, uh-huh, Unidos, pues digo, es muy criticado el buscar como una regulación, porque lo siente como parte de sus derechos, ¿no? Digo,
es... Pero es que ese es el punto, o sea, estás culpando una película. Trump culpó a los videojuegos. No atacas el problema de raíz, que es cómo puedes comprar en Walmart un rifle de alto calibre, güey.
Es eso. Al mismo tiempo, Warner Brothers cree que una de las funciones de la historia es provocar conversaciones complicadas y, sí, y esos mismos problemas.
Y visibilizar estos problemas.
Visibilizar estos problemas. Ajá. Es como que estén como a pro de la violencia, ajá, en el mundo real. Pero, y el héroe, y obviamente, del personaje no está hecho un héroe.
Sí,
que o es sea, lo que habíamos dicho, que podía como, ajá, adaptar la gente, como obviamente se siente representada o se siente, ajá, como identificada con este personaje, que lo glorificaran y que lo hicieran, sí, este antihéroe, que hasta cierto punto, por ejemplo, pasó con Venom, que lo estábamos comparando ahorita con, ajá, el Joker.
O inclusive, a lo mejor, un tema que platicamos antes, a lo mejor no tan extremo, pero sí pudo haber sido, por ejemplo, el caso de Walter White en Breaking Bad. Que él nunca deja de ser el villano de la serie. Él siempre
Y es una patada. O sea, es lo, ajá, mismo que está pasando con Barry. Barry es un asesino, güey.
Ajá.
O sea, digo, es un asesino a sueldo. Es una persona que es violenta a cierto punto, güey. Entonces, ajá, realmente digo, obviamente apoyas al personaje en la serie, pero tienen que ver la serie para entenderlo, que es como un... Es un arco completo, es lo que va a pasar con el Joker. Tiene un arco, tiene un principio, tiene un fin. Obviamente es el principio, pues, que todo mundo quiere ver a cierto punto, pero nunca lo vamos a ver con una contraparte. Entonces también yo siento que esa parte, si el Joker sin una contraparte, pues es prácticamente lo que habíamos dicho, como un Taxi Driver, como una película de anarquía total, que es lo que debería de ser, y ojalá así sea, que realmente lo representen como a un demente y como cómo te puede llevar al borde de la sociedad, pero no vaya a caer en este punto donde lo hagan como un antihéroe o, ajá, un héroe social, nada más por estar en contra o en esta anarquía, en contra de no del gobierno, de la gente en el poder, de la gente de dinero, ¿no? O sea, está obviamente
denso,
la discusión.
Está denso.
La discusión
no,
es tenso.
No es denso, o sea, es
no, que... No es que sí es denso, güey, no, porque denso. Existe.
¿Denso?
Denso, no tenso.
Ok, no debería menso. Ser ni denso ni tenso por el hecho de que ya hemos platicado de hacia dónde va el Joker. El Joker de Todd Phillips va más a lo que la sociedad te puede hacer, ¿no? Y es desatar ese caos.
¿Por qué es el Joker de Todd Phillips y no Joker de...
De Joaquin Phoenix.
porque Todd Phillips la escribió y la dirigió. Pero puede llegar a este punto de desatar el caos por lo que hace la sociedad en él, ¿no? A lo mucho que le podrían aspirar es... Yo hay veces que me siento así. pero ya justificar violencia, creo que mi postura es que no es válido. No te vayas tan lejos, no. La serie de Dexter, porque Dexter nunca inspiró nada en las personas como de asesinatos
no,
en serie.
No, hay un montón de series así, digo, no es como es eso, o sea, pero simplemente ahorita con el Joker, obviamente a Warner esta publicidad le está cayendo espectacular, güey. Toda esa publicidad negativa es publicidad a cierto punto, güey. Obviamente no, en Aurora no van a pasar el Joker, por obvias razones, güey. Socialmente yo creo que el pueblo se quema, güey, si lo hicieran o no, la gente que tiene realmente familiares que fallecieron en este tiroteo en el 2012, güey. 12 personas, güey, murieron en ese tiroteo del 2012. Entonces digo, no es como que la gente vaya a querer ir a verla de todos, aunque la pasaran, o no sé, el morbo. La verdad es que yo siento que ya está de más. O sea, el Mark Maron, el personaje, el que decíamos de Glow, que sale, también le preguntaron al respecto y dice, es que vivimos en una sociedad muy extraña ahorita, y dice, es un problema mental, o sea, realmente es un problema causado por una enfermedad mental, o sea, nada más es lo que va a tocar la película.
Okay.
Pero bueno, machos, ¿tenemos más preguntas?
No, todas las preguntas del público, muchas
¿Solo
gracias.
¿Solo dos?
Sí, solo dos.
¿Cómo era Elba y quién más?
Elba y Hugo.
Gracias, Elba. Gracias, Hugo.
Público mal agradecido. No, no
sé.
Malditos. Me queremos más preguntas.
Pero bueno, trailers.
El camino. Que hablábamos ahorita de Breaking Bad.
Esta película de Breaking Bad sale el 11 de octubre en Netflix. Se ve muy interesante.
Me llama igual que Rodrigo. Güey.
Sí, o sea, se hizo interesante cómo ponen a Jason Pinkman mucho más con introspección a su personaje.
Sí. Pues creo que era el camino obvio a seguir, ¿no? Si ya no tienes a Walter White, pues... ¿Es en serio? Pues,
no, sí,
tienes
el a camino par. Era el camino.
Va a salir en algún cameo, obviamente.
Sí, algún flashback. Sí. Si salen con algo de que seguía vivo, neta, no, ya...
No, podrían arruinar no, le apagó la serie. La tele, sí, claro.
Sí.
Y es lo que decíamos, digo, a pesar de que no exista... Yo lo mencionaba con un amigo hace rato. Es parte de ese hype y sabes que es como un cash grab. O sea, que como que quieren hacer dinero o jalar gente al respecto de ese hype. Era innecesario. A mí la serie se me hace que termina muy bien.
Sí.
Obviamente si está, y no la hemos visto y no podemos opinar, pero si está muy bien encaminada y si está muy bien contada la historia, que es lo que dijo este hombre, que ya le habían encontrado como un sentido y por eso regresó, ¿no? El cuate que la hace.
Vince Gillian. Sí, o sea, seguramente AMC estaba buscando el cash grab. Pero a Vince Gillian no le interesaba. Entonces, en el momento que realmente Vince Gillian tuvo una historia que contar dentro del mundo de Breaking Bad, dijo, ah, pues bueno.
Que eso está chingón, ¿no? Sí, digo, claro. Es parte de, o sea, no... Ahorita el problema...
Y digo, esto es como mi teoría, ¿eh? No es que...
No, y la verdad es que
no... ¿No te estás viendo manchas?
No, la verdad es que no es un problema... No es un problema que tenemos, pero nos encanta de todos modos ver ese tipo de cosas... O esos regresos, ¿no? Lo estábamos hablando ahorita con Rambo. Pues posiblemente Rambo es malísimo.
Pero regresos con las personas que comenzaron. Capaz de que se tenía planeado o tenían la idea desde hace un chingo. Pero era la manera correcta de terminar la serie. Puede que la película sea una continuidad que se tenía planeada y dijeron, mejor la
como
cortamos
Don
aquí,
Tonavi,
¿no?
Como Don Tonavi.
Un epílogo. Perfecto, que escogiste la palabra.
Por ejemplo, exacto. Yo escuchaba hoy personas que decían en un podcast que si esto, que yo no creo que sea el caso.
¿En qué podcast, manches?
En Collider Life. Estaban diciendo si esto podría ser como para probar las aguas de cómo sería una serie de continuación de Jesse Pinkman posterior a los eventos de Breaking Bad.
Que Better Call Saul ha sido un éxito, aunque no, digo, a mí no me gusta, pero ha sido un éxito. Y dicen que estaba divertida.
Yo no
la
he
tratado.
Por ese
no lado. La aguanté la primera temporada, no me encantó.
Yo también me quedé en la primera.
Pero bueno.
11 de octubre, El Camino, Netflix, 2 de la mañana, probablemente ahí voy a estar.
Vean.
Uncle sí. James, esta película de Adam Sandler.
De Josh y Benny Safdie, que hicieron Good Time, la película de Robert Pattinson, muy, muy buena.
Salió en el Toronto Film Festival y fue todo un éxito para Adam Sandler. Adam Sandler, judío, y digo, él es judío, obviamente, pero es este personaje judío.
Yo dije, wow.
Que se dedica.
Muy rápido.
Dedica todo su dinero y el dinero, al parecer, de varias personas para apostar y perder.
Yo creo que Adam Sandler debería de dejar de dedicarse a la comedia y meterse a puro papel.
No, dramático. Se ve interesante. No,
el trailer se ve muy, muy, muy bueno. Muy bueno.
La comedia le deja.
Por ahí sale Kevin, Kevin Garnett. ¿Sí es? O sea, se ve, bueno, se ve en el
¿cómo trailer? Se llama esta de Drunk Punch Love, se llama, la de Adam Sandler, es muy buena. La que sale con este Don Cheadle también es muy buena, son papeles dramáticos.
Sí, Kevin Garnett, este jugador de básquet.
Generalmente cuando los comediantes se meten a hacer drama, generalmente son muy buenas películas. De hecho, de películas favoritas son precisamente Más extraño que la ficción, de Will Ferrell. El mundo secreto de Walter Mitty, de ¿cómo se llama este güey?
Ben Stiller.
Dirigida por él.
Sí.
El otro que sale, Adam Sandler y Ben Stiller, también Truman es Show, buena. Digo, es muy rara, pero está bien.
La última de CMX, que ni siquiera me enteré cuando salió, la de Bienvenido a Marwen, con Steve Carell.
Ah, la de los monitos. Sí. Esa no sé. Está súper rara, es súper buena, güey.
Ok.
Esa no me enteré cuando salió y la quería ver y...
Pero bueno, sí, recomendamos que cuando salgan Cut Gems hay que verla. Posiblemente Sandler por ahí trae algo de Oscar Buzz, porque obviamente no es de estos actores que se ve en este tipo de películas. Uh-huh. Y llama la atención su actuación. Obviamente, digo, está como muy hecho a la medida para que fuera un éxito. No está... Yo posiblemente así sea Adam Sandler en la vida real, güey. Y nada más está, ¿no? Así como judío... Así como negociante, güey. No sé, se ve muy bueno, güey. Y Frozen 2, otro tráiler por ahí donde nos explica los orígenes de la magia en Arendelle, esta isla ficticia o esta tierra ficticia dentro del universo de Disney. Y obviamente pues van a tocar los puntos donde Elsa, porque tiene poderes de hielo, bla, bla, bla. Se ve un poquito más darks. Pero bueno, no me llama la atención, pero Frozen 2 va a ser un éxito y va a sumar billones. Uh-huh.
No me interesa Frozen 2.
Mira, Frozen 2 va a meter no sé cuántos billones y luego Star Wars y luego ya Disney va a dominar el mundo bien cabrón, porque ya ahorita ya rompió el récord por
y
mucho.
Le va a decir a Sony, dame Spider-Man.
Ajá, mira, es más, le va a decir...
Esa noticia está súper interesante.
Aquí están mis billetes.
Ah, la de sí, que sí, le va a decir Spider-Man.
Se lo sabía. Hay una cláusula en el contrato que tiene Marvel y Sony.
Ah, es la que... Sí, okay.
De que si Sony es vendida a otra empresa que no sea Columbia... automáticamente los derechos de Spider-Man regresan a
Marvel.
Y ahorita Sony está
el rumor, en una negociación. El rumor está muy fuerte de que Apple está muy interesado en comprar Sony. No sé si Sony Global o realmente
no nada solo más Sony
Entertainment o Sony Pictures.
Sí,
porque estaría muy cabrón comprar
muy cabrón.
Sony Electronics.
Toma,
perro.
Que tampoco
tanto. Pues Apple ya compró Nokia y así, güey. Puede comprar lo que sea.
Sony está muy abajo de Samsung, LG, en cuanto a electrónicos.
Sí. ¿Cuándo vas a comprar una tele Sony?
Pero PlayStation es lo que lo mantiene flote. Exactamente.
Pero sería nuestra mejor noticia de Navidad.
No, la verdad es que digo, hay que ver qué pasa, güey.
Yo creo que también Apple tiene su servicio de streaming y pues como que no está llamado lo suficiente la atención.
Como... Tiene muchos contratos ahí de peliculillas.
Porque sí les pasé.
Cuatro producción original.
Pero tiene muchos nombres de personas, pero realmente algo que llame la atención así como el producto. No tiene, o sea, tiene a Spielberg, tiene a Abrams.
¿Qué es lo que está costando trabajo? O sea, la variedad, Oprah. Y lo decíamos ahorita con los Emmys. O sea, la variedad de lo que se ofrece... O sea, HBO posiblemente produjo 20 series y estamos hablando de 5 o 6 de ellas, güey. Netflix produjo 200, güey, y estamos hablando de 2 o 3, güey. O sea, es eso también, se está produciendo. Qué chingón ser actor, qué chingón ser productor, qué chingón ser director. O sea, ahorita hay trabajo para todos, eso está fregoncísimo, güey. Pero realmente, ¿qué estás produciendo más que pura basura, güey? Bueno, no basura, pues, pero no a niveles...
La diferencia de...
No, la gente le va a gustar las series, pero...
La gran diferencia de Netflix y de HBO, o sea, es que no las puedes comparar porque, o sea, HBO realmente está en... O sea, produce puras miniseries y series de...
No, y siempre ha sido de mercado de élite, ajá, es como ir al Superama, pues.
Y Netflix... Que...
La verdad,
Y Netflix tiene que producir a nivel de HBO, pero también a nivel de
Para darle a todos.
Sí, exacto.
A nivel de Warner. O sea, es
Soriana, Soriana.
A nivel, HBO a es nivel aspiracional.
No, es como un
al nivel Chedraui. De televisión, al nivel de... O sea, a todos los niveles, porque su mercado es de todos los niveles.
Eso correcto. Sí. Pero bueno, también Dickinson Perdón, ¿qué es Dickinson, machas?
Espérate, yo digo que hay que hacer la tabla de servicios de streaming comparándolos con cadenas de supermercados.
Muy bien. Rápido.
Blim es Bodega Aurrera.
Exactamente.
Blim es Bodega Aurrera.
No, es Bodega Aurrera Express.
Disney Plus es... ¿Cuál es la más la que crece más rápido?
Se podría ir en...
Click, Cinépolis Click sería...
En Sam's.
Cinépolis Click sería como, sí, como las farmacias Guadalajara, güey.
No, será Costco. Costco. Sí. Porque Costco es como Sam's, pero de calidad.
Bueno, eso sí.
Ajá. ¿Qué otro? Amazon Prime.
Netflix es como Waldo's.
Amazon Prime es el Sam's. O sea, Amazon Prime
todo bien, cosas, todo bien barato.
Amazon Prime es el Sam's porque aparte tu membresía tiene otros beneficios.
¿Y cuál era Superama? ¿HBO?
HBO Superama. Superama. Sí. Ofrezco.
O Chedraui Selecto.
¿O cómo se llama este nuevo de...
Fresco es más caro, City creo que...
Al City Market. City
Market. City Market. Yo creo que HBO es City Market. Sí, muy bueno.
Patrocinando.
Claro Video, ¿cuál es?
No,
HB.
Claro Video. Claro Video, yo creo que sí es el Bodega Aurrera, les vamos dando a Blim.
No, realmente Blim. El otro día, ahora lo incluyen en Axtel. Uh-huh. Por pura curiosidad me metí porque hace mucho estaba Battlestar Galactica ahí. Literalmente me puse en documentales, tenían 5 documentales en total. Uh-huh. Tienen películas interesantes, tienen Nicotina, tienen El Violín, tienen...
Hay un Soriana, o sea, más chiquito, ¿no?
Tienen todas las de Cantinflas, pero...
No.
Sí,
se me... Sí, se llama de este... Ay, no me acuerdo.
Bueno, Blim es gigante. Y gigante todavía existe en algunas ciudades.
La ley.
Nada, es cierto. Ley, ándale, Blim es ley. Ley sí existe, la ley sí existe.
Son en algunas partes. Bueno, este Dickinson es una serie de Apple TV Plus. Protagonizada por Hailee Steinfeld.
Salió el trailer.
Que es sobre Emily Dickinson, que es una muy famosa poeta de Estados Unidos.
Escritora, sí.
Nacida en Massachusetts. Y se ve interesante la serie. Nomás no sabemos los detalles de Apple TV Plus, cómo nos va a llegar.
Aparte, el macho está enamorado de Hailee Steinfeld.
Efectivamente.
Entonces, pues sí, la verdad es que se ve bien. Arrow en su octava temporada y por ahí la crisis de las tierras infinitas y toda la tristeza que conlleva el término de esta serie intrascendente en mi mundo.
Yo me voy a poner al corriente antes de que salga. Hago el compromiso aquí.
Pero ¿de cuántos centones?
Bueno, antes de que se termine, perdón, más bien.
Centones. Sabes que nosotros
de unos 3, 4, de unos 3,
4. Vergas, qué goloso.
Arrow no, pues 3, 4. No, Arrow son 23 capítulos por temporada, capítulos.
O sea, la realidad es que yo voy a ver el crossover y ya, güey.
Llegué a ver una temporada en un día y una noche. O sea, de que...
No mames.
Lo empecé a ver en la mañana, me dormí en la tarde y la vi toda la noche.
Ojalá y tuviera tu edad, machos.
Mejor ponte no, pero pues eso. Estaba más
oye, morro, que estuve pues. Viendo... Bueno, ahorita que hablemos las recomendaciones. Pero bueno, en recomendaciones, ¿de qué vamos a hablar, machos?
Pues tú no.
Pues sí, ya pasamos a recomendaciones. Era el
puente. ¿Qué lo recomiendas,
Raúl? Swamp Thing.
Era el puente. Uy,
¿ya la viste?
Voy en el capítulo 2 apenas, pues me gustó
está
mucho.
Está buena.
Métodos alegales.
Estoy viendo Swamp Thing, estoy viendo Doom Patrol, estoy viendo...
¿En Carlos Streaming?
Acaba de ver Barry, vean Barry, sigo viendo de los Gemstones ahí en HBO también, muy buena, muy chistosa.
Swamp Thing en Barça Streaming.
En Barça Streaming Service, ¿qué más?
La única manera de verlo.
Black Mirror, que no había terminado Black Mirror muy bien, por ahí Bandersnatch ganó un Emmy.
Ah, sí, a mejor
Mejor película para televisión. Sí.
Merecido, en mi opinión.
No, por la innovación.
Sí o no, Doom Patrol es divertidísima.
Sí, la verdad es que vale mucho la...
Es una cosa...
O sea, es una serie... Es como si hubieran hecho bien Umbrella Academy. Okay. La Umbrella Academy estaba padre, pues. Eso, pero esta está muy chida, güey.
No, es que es, o sea...
Son personajes mucho más buenos, relacionables y al mismo tiempo como que más divertidos. O sea, en general les tienen más tela de dónde cortar que la tragedia de los de Umbrella Academy. Si lo comparamos con su hermanito, porque son hermanitos. Un Patrol, Umbrella Academy y X-Men, todos son hermanitos.
Y lo que, o sea, es como si mezclas Umbrella Academy con Legión, ¿con qué otra había dicho? No sé,
pero era buena comparación. Sí. La verdad vale la pena. Vimos Mi Amigo Abominable, la recomiendo. Vimos también por ahí, pues no sé, varias series, películas, no he visto mucho. Pero vale la pena series de Barry. Vean Barry, vean Miss Maisel, que también ganó el Emmy, también la he visto muy buena. ¿Tú qué viste?
Yo sigo viendo Vinland Saga, sigo viendo Harmon Quest, sigo viendo Critical Role. Cosas que nadie ve. Sigue viendo Doom Patrol, que la verdad me la estoy dosificando para que me dure. Está muy divertida y veo dos capítulos por semana. Y ya, creo.
¿Tú?
Yo vi dos musicales este fin de semana de Team Starkid. El primero, los recomiendo los dos, están muy divertidos. El primero es The Guy Who Didn't Like Musicals, que básicamente es una invasión extraterrestre en donde los extraterrestres, si te tocan, ya no puedes hablar y ahora siempre tienes que cantar. Y el personaje principal odia los musicales.
Y lo tocan, obviamente. ¿Dónde te tocaron los extraterrestres, manchas?
¿Se puede decir que los marcianos llegaron bailando cha-cha-cha?
¿Los marcianos llegaron ya? Decir. ¿No usan ese chiste? ¿La viste en su versión en español?
No, la vi en su versión en inglés.
Doblada por Eugenio Derbez.
Y el segundo, que ahorita lo está viendo Rodrigo, es Twisted, que es la historia de Jafar desde el punto... La historia de Aladdin desde el punto de vista de Jafar. ¿Dónde ves eso, güey? En YouTube. Están gratis. Team Starkid tienen 12 musicales. Son de los de Harry Potter que siempre hablo, pero tienen otros. Tienen uno de Batman, tienen otro de...
O sea, cosas bizarronas, pues.
Pues están muy divertidos, muy, muy divertidos. De verdad, se los recomiendo.
¿Sabes qué también les recomiendo? Un fan edit que hicieron de Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927. La colorizaron, le pusieron audio y le pusieron incluso las voces. O sea, básicamente narran las tarjetas, los intertítulos. Uh-huh. En lugar de que sean los intertítulos, es gente hablando. Está súper interesante el proyecto. Se ve precioso, colorizado. ¿Y tú, Rodrigo, qué viste?
Between Two Ferns, la película. ¿Qué?
Yo he visto muchos como los pedacitos, güey. La verdad es que...
Es muy buena. Es muy buena. Will Ferrell y Zach Galifianakis son... genios totales.
Yo tuve que poner a mi mujer al día, güey, entonces le estuve poniendo los viejitos.
No, son buenísimas las preguntas que le hacen. A Brie Larson le dice que te divorciaste, que tus papás se divorciaron a los 7 años, ¿tú crees que tuviste la culpa? estuve viendo
la... ¿Qué tanto los agarra en curva, güey?
No sé.
Que es con Brad Pitt es impresionantemente chistosa.
Yo creo que la mitad... Pero el agente, yo creo que sí debe saber lo que les va a preguntar.
Sí, no puede agarrarlos en curva de esa manera. O sea, está cañón las preguntas que les hacen.
Hay otra que le dice... ¿Cómo se llama este...? Ah, se me fue. ¿El de Mad Men?
John Hamm.
Le dice... Bradley Cooper acaba de sacar la de A Star Is Born. ¿Crees que esta es la oportunidad para que muchos idiotas sin talento, pero que sean guapos, tengan su oportunidad?
Sí lo vi. Ay, güey.
Y ya sale luego en los after el güey
que... Para los que no saben qué es In Between Two Ferns, explícanos.
Es Zach Galifianakis.
Que si no lo ubican, es el barbón de Hangover.
De Hangover, exacto.
Que es lo único que ha hecho interesante.
Y tiene este programa en una televisora comunitaria, en la cual... Se llama Entre dos helechos, si lo podemos traducir, porque literal sus invitados y él están entre dos helechos.
Es súper ochentero, además, es que son una columna blanca y arriba una macetita y los dos helechos colgando.
No, y aparte riega los helechos y los cuida.
No, sí, de hecho dice, tienen una rutina en la que los mide y tienen que ser el mismo siempre. Pero bueno, y también vi, bajo recomendación de Raúl, vi la de La Evolución del Hip Hop. Qué buena serie. Me gustó mucho cómo está contada. Todavía no la termino, pero también la recomiendo.
No, y lo hace de poquito, ¿eh? Y según lo empiezas a analizar y empiezas a ver, güey, la verdad es que siento que tiene material, muchísimo material todavía. Nada más se está yendo por épocas, pero sí, o sea, lo que sale Diddy o Puff Daddy o Sean Combs o como le quieras decir, obviamente se ve que hay más ahí.
¿Sí me entiendes? Claro.
O sea, hay para todo, obviamente hay de todo, pero se viene, pues digo, esta tercera temporada termina ahí por las épocas del Notorious B.I.G. Uh-huh. Y el inicio de este Jiggy, que le dicen que es la era de donde Puff Daddy toma poder, o toma fuerza en el hip hop y lo transforma a este hip hop del showing off, de traemos dinero y bailamos, okay, y mujeres y todo eso. Entonces suena bien, güey. La verdad es que está padre.
Bueno, siempre fue de traemos dinero, pero ahora es de traigo dinero, me visto elegante. Y,
ajá, es eso. Es esa evolución de ya no somos tan cholos todos. Ajá. Ahora tenemos billetes y somos empresarios, ¿no? Y así, porque es lo que representa Puff Daddy en el hip hop. Muy claro. Interesante.
Opinio y ahí te va a preguntar, ¿tú conoces al que los al entrevistador?
No, ¿quién es?
Nadie. Era lo que le decía Barça, o sea, SMC, como que al bate nadie, o sea, lo conoce.
Él es cantante o él le gusta.
Pretende
eso,
serlo, pero sí, ¿no?
Luego voy a averiguar quién está.
Ok.
Pero bueno.
¿Saben que también también YouTube es... Bueno, es un agujero negro?
Ah, sí, no.
He estado viendo cómo hacer resina y cómo... las madres esas que los... Pero bueno, me encontré con el canal de Steve-O. Güey, no mames, es increíble que siga vivo, para empezar. Es
increíble que siga vivo por su exceso, los excesos. No, ya está sobre ya de esos
padres. No, sí, ya es sobrio, ya está comprometido, ya se va a casar y todo es una... O sea, realmente está chida su...
Y salvó al perrito,
está chida su historia. Pero tiene... Por ejemplo, tiene unos videos que están súper cabrones de... Hace una reseña de todas las drogas que ha consumido. Con video. O sea, que tiene una cantidad de cassettes, o sea, de toda su época de Jackass y así. No mames.
Ayer casualmente estaba viendo Jackass tan mal, güey. Estaban mal.
Y es un poco eso. O sea, imagínate que tan mal estaba Steve-O que los de Jackass le hicieron una intervención.
Chale.
La verdad es que, digo, les llegó el éxito rapidísimo y gente que no...
Y por ejemplo, hay en otra, saca, o sea, una pregunta que le hacen muy seguido, dice, que así de, ¿cómo es que en plena temporada 2 de Jackass y dices que estabas en quiebra, güey? Y dice, pues sí, o sea, pues a mí me pagaban bien poquito y pues yo no, o sea, yo no tenía dinero, güey. Y era así, o sea... Me llegó la fama, era famoso, pero pues yo no tenía lana, güey. Entonces sí está muy cabrón y tiene mucho de su historia y de cómo, o sea, y también, o sea, él es un payaso entrenado,
No, sí, el güey sabe un chingo de cosas.
Ajá, y tienes videos así de trucos de bar, está muy cabrón y está chido y está inspirador cómo se superó toda esa drogadicción cabroncísima. Y un poco lo hace, pues, también por eso los de las drogas y de güey, o sea, no lo hagan, o sea, está bien.
Vale la pena, hay mucha gente que tiene como canales de YouTube de cursos y cosas y la verdad es que vale la pena, hay muchos, como Bush. Gente muy muy profesional.
Sí.
Pero digo, te pierdes en YouTube. Sí. Y es eso, o sea, tenemos tanta cosa que ver en la televisión, yo a veces pongo YouTube y ya, si pones YouTube, ya no sales de YouTube. No.
Después terminas viendo videos de conspiraciones.
O de perritos.
Pero bueno.
Sí. ¿Quién se murió esta semana?
En nuestra sección de Al final se mueren todos.
Pornografía, Rodrigo.
Michael Mendel, productor de Los Simpsons y de Rick and Morty.
De Los Simpsons. 4 Emmys ganó el hombre.
Que por cierto, Los Simpsons ganó también en Emmy. Ahora en
Justin Roiland era. Simpsons
ahora de Disney.
Justin Roiland, el creador de ahí de Rick y Morty, la verdad estaba. Puso que estaba devastado en su Twitter. Murió de causas naturales, joven este hombre, pero o sea, había estado toda la carrera de Roiland, había estado pegado con este Michael Mendel. Entonces digo, vale, fue trascendente, no fue así como que hasta portales como Aristegui Noticias lo postearon, o sea, quién diría, pero bueno. Michael Mendel, pues que descanse en paz, murió el 22 de septiembre por causas naturales. Y bueno, a ver
la muerte
cómo
de
funciona,
los
digo, sí, a ver cómo, digo, a ver qué puede afectar o no a Ricky Morty, no sabemos. Viene la cuarta temporada, 21 de noviembre.
Que ya nos decía Peter que andan en chinga ahorita.
Sí, está cañón. Ahorita están a marchas forzadas, pero bueno, también murió Sid Haig, el actor que presentaba como el Capitán Spaulding en esta película de La Casa de los Mil Cuerpos de Rob Zombie. Sid Haig también, obviamente, sale por ahí en Kill Bill, sale en Jackie Brown, un actor como muy querido también en el medio de las películas de terror, de las películas de culto, ¿no? Y la verdad es que decían que era una persona, yo toda la gente que vi, por ejemplo, vi a no los vi personalmente, obviamente los vi en sus timelines, todos los directores de películas de terror y todo eso hablando muy bien, que era un como muy amable, muy buena persona, muy feo que estaba Sid Haig, que le ayudaba mucho como a sus personajes, Y obviamente, pero pues no, o sea, realmente no pudo, no se ha aclarado todavía las causas de la muerte, pero pues bueno, Sid Haig muere a sus 80 años. Digo, ya,
también ya estaba del otro lado. Pero bueno, pero pues, al final se mueren todos.
Sí, también murió Aaron Eisberg. ¿Quién es Aaron Eisberg?
Salía en Deep Space Nine de Star Trek, una de las series más malitas de Star Trek. Como este güey que no me acuerdo cómo se llama, me caga su raza.
Nog.
No. Eso fue súper racista, me caga su raza.
No, no. Es esa raza como de chatos con orejas grandes, güey.
No, no. Yo sí les dije, wow.
No, y si realmente hubiera vida en otro planeta, estaríamos jodidos.
Sí, no, si todavía hubiera otro punto corporación.
Es que si han visto Star Trek, realmente su civilización es una civilización basada en la estafa y en mentir y en robar y en, o sea, son estafadores, una raza de estafadores. Y son súper nefastos. El caso de Nog no tanto, o sea, ya estaba, o sea, atendía un bar ahí en la estación espacial en Deep Space Nine. Pero su raza, güey.
Pero bueno, murió. No,
imagínate que nos escucharan en otro planeta y nos dejen de escuchar por el comentario de Barça.
Murió Aaron Eisberg.
50 años.
A sus 50 años de edad.
Y ese sí fue joven, mal plan.
Pero sí, la verdad es que la gente lo quería mucho. Obviamente los fans de Star Trek. Uh-huh. Tenía 2 trasplantes de riñón, cabrón.
Vergas.
Chale. No, pues también, ya. ¿De dónde lo sacó, güey? Las conexiones tal vez del por Deep su Space.
Tal vez tenía más de un riñón, más de 2 riñones.
Desecrando su muerte. Pero muy bien, pues ya acabamos. Sí, no hay más noticias, no hay más opiniones.
Fue un
opiniones.
Buen capítulo el día de hoy.
Ah, solo voy a platicarles que el Kickstarter del cortometraje que estoy produciendo.
Ah, sí, por favor, ayúdame al macho.
Ya se encuentra pues en vivo en nuestra campaña. Se llama Eutuxia.
¿Lo haces por medio de Kickstarter, machos, aquí en México?
Sí, se puede hacer por medio de Kickstarter.
¿Y qué prometes a tus seguidores?
Hay
y
diferentes
a tus inversionistas.
Tires: agradecimiento en redes sociales, agradecimiento en créditos finales. Puedes convertirte en coproductor, en productor
ejecutivo.
¿Puedes
ser ejecutivo. Extra? ¿Puedes ser un actor?
No.
Si lo financio, ¿puede ser la del actor principal?
Pero básicamente Eutuxia es un cortometraje que se desarrolla en un futuro distópico en donde el gobierno...
¿Qué es distópico, macho?
Distópico es en el futuro, pero negativo. Utópico es en el futuro, pero una versión mejor.
Ok.
En este caso, este futuro distópico, el gobierno ha hecho ilegal cualquier externalización de sentimientos negativos.
¿Como Gataca?
¿Mande?
O sea, lo distópico no puede ser en el presente.
Mira, le dije a Machas...
Déjame terminar de decirle...
Va, que termine su comercial y ahorita...
Nuestro personaje principal, Grecia Gándara, es hija de un diputado muy poderoso que es afín Gándara. a este movimiento y descubre por medio de él un lugar llamado Eutuxia, que es un restaurante en donde tú puedes ir a consumir estos sentimientos negativos en forma de postres. Entonces necesitamos fondos para producción, pago de actores, catering, iluminación, costos de distribución. Planeamos lanzarlo en diciembre. Ya vamos a empezar a grabar el Kickstarter cortometraje Eutuxia. Lo voy a estar compartiendo en todas mis redes. Cualquier ayuda nos sería muy muy útil. Y sepan que va a ir todo a nuestra producción.
¿Cuál es la dirección?
Kickstarter.com. Kickstarter.com / Eutuxia cortometraje, creo. También lo pueden buscar como cortometraje Eutuxia Kickstarter.
El que tú...
¿Cómo se escribe Eutuxia?
Eutuxia, Eutuxia.
El que tu líder mujer se llame Grecia Gándara es en honor a Stan Lee, ya que él utilizaba las mismas consonantes para los nombres.
Vamos a decir que sí, no lo había pensado.
Hay que hacer una redirección que sea como el corto de machas. Al final se mueren todos. com.
Ándale. Porque la verdad es que el nombre está muy que no le van a atinar.
Eutuxia.
Eutuxia.
Es como autopsia, pero...
Lo voy a estar compartiendo también.
Mira, como experto en marketing, te puedo decir que ese nombre no va a funcionar. Machas, hay que cambiarlo por...
Lollipop.
We Happy Few. Vean We Happy Few, juegan este juego, suena mucho a como lo que el macho está diciendo a su costa.
Y antes de que nos vayamos rápidamente, el Atlas le está ganando a León y las Chivas están perdiendo ante el Pachuca. ¿Cuál es la sorpresa? No lo sabemos.
1-0, minuto 25, tenemos más de 10 años o algo así sin ganar a León, güey. o más de toda la eternidad.
Sí, llego a verlo.
Digo, más que nada porque el León ha estado en segunda división, pero...
Sí, no, por eso. O sea, cuando desde que regresó el León, no le ganamos en León.
Okay. Y no bueno, creo que lo hagan, pero bueno.
Muchas gracias por escucharnos.
Cuídense.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
Guardian 01.
Instagram, Facebook, Twitter. Nos pueden seguir en Spotify. Nos pueden seguir en iVox, TuneIn.
Nuestro sitio.
iTunes, por supuesto. Nuestra página, alfinalsemorientos.com. Yo fui arroba Barson.
Aquí Rod al final, alias Hipos.
Pablo Machado, arroba el Machas.
Y arroba Warwin01.
Yo dije Warwin01.
Okay, bueno,
hasta chao. Luego. Al final se muere.